COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es viernes 17 de junio de 2022. Quedan poco más de 48 horas. Sé que les voy haciendo la cuenta atrás cada día a esta hora cuando saludamos, pero es que estamos todos desesperados. Queremos que llegue ya el partido del próximo domingo a las 8 de la tarde, que empiece a rodar el balón en el Heliodoro Rodríguez López y que Club Deportivo Tenerife y Girona Fútbol Club diriman qué equipo va a estar la próxima temporada en primera. Lógicamente tenemos el deseo de que sea el Club Deportivo Tenerife. Y cuando uno se sigue paseando por las calles y ve cómo crecen esas banderas en número en las ventanas, en las terrazas, en los balcones de los edificios de Santa Cruz y de otros muchos municipios de la isla, cuando ves camisetas del Tenerife aflorando en todas las calles, cuando entras a una cafetería y la conversación gira muchas veces en torno al partido del próximo domingo, cuando entiendes que hay auténtico furor por conseguir las 319 últimas entradas que se pusieron esta mañana a la venta por internet y que volaron. Yo no sé si el número de cola virtual representaba a una persona cada uno o eran simplemente conexiones. Seguramente esto último. Eran intentos por hacerse con una entrada. Bueno, pues hubo más de 16.000 intentos para conseguir esas 319 últimas entradas. Están agotadas, no va más. Solo les queda ya pues que algún amigo, algún compañero, digamos que esté en una indisposición que le impida estar en el Heliodoro y les deje esa localidad. No queda mucho más. Yo espero que la reventa no haga su agosto y espero que el estadio esté absolutamente lleno o que como mucho sobren esas 50 plazas que no ha cubierto finalmente el Girona, que ha anunciado que tiene solo 250 de las 300 localidades que había puesto el Tenerife en sus manos. Han hablado Luis Miguel Ramis y Michel. Últimas palabras de los técnicos antes del partido, al menos antes de la transmisión televisiva de Movistar. Y no hay mucho más. Está todo listo. Los jugadores saben lo que tienen que hacer. Les queda un entrenamiento y medio, si contamos como entrenamiento o como medio al menos, las sesiones de activación del domingo. Digamos que se puede decir aquello de la suerte está echada. Alea jacta est. Pero quedan todavía muchas cosas que contar. Y hoy les invitamos a que, aparte de la actualidad, conozcan desde aquí, desde este espacio cultural de Caja Canarias, en el centro de la capital, en Santa Cruz de Tenerife, muchas cosas. Les vamos a acercar a la exposición del centenario, Centenario de una Pasión, que arrancó el 16 de junio, ayer, y que se va a prolongar hasta el 23 de julio. Y ya saben ustedes los horarios de mañana y de tarde en los que pueden acercarse hasta aquí y que merece mucho la pena. Les vamos a hablar también de lo que han dicho Ramis y Michel, pero hoy vamos a tener invitados especiales. Cuatro son los ascensos que contemplan la historia del Club Deportivo Tenerife: 1961, 1989, 2001 y 2009. Y aquí vamos a tener a un representante por ascenso. Va a estar José Juan Gutiérrez, del 1960-61, Quique Medina, 1988-89, Sergio Aragoneses, que estuvo en la 2000-2001 y también en la 2008-2009, pero para que no esté él solo en esos dos, hemos invitado también a Ricardo León, que fue uno de los futbolistas importantes del último salto a la máxima categoría del Club Deportivo Tenerife. No se lo pierdan, va a merecer mucho más la pena. Arrancamos ya con la producción de Cristian García, Carlos Elorrieta, Berto Mata, la realización técnica de José Miguel González en Estudios Centrales. En nombre del equipo les saluda Juanjo Ramos. Comienzan, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
La lucha por el ascenso en tiempo de juego. Este domingo los blanquiazules quieren hacer historia en el año del centenario y ante su afición. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Girona Fútbol Club. En las voces de Schwankar, Ángel Llanes, Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Cerámica Estacoronte, Caranfly, Mutua Tinerfeña, Dimurol, Martínez Barona Clínica Dental, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Restaurante Mesón Castellano, Bonet Suministros y Maquinarias, Namiju Aluminio, Ayuntamiento de Los Realejos, Montesano, Nissan Arimotor Tenerife, Tenerife Aguacates, Clínica Miranza Muiños, Dicten soluciones constructivas. Zona comercial abierta a los cristianos. Motor 7 Islas. Electrodomésticos de casa. 7. Rústico Panadería. Más Gestión Canarias. Podología Avanzada Tenerife. Melvegan Fast Food y Deportpress.com.
Tiempo de juego. En la COPE. Pasión por el deporte.
Vamos a hablar del Club Deportivo Tenerife y del Girona, lógicamente. Quiero que escuchen, en primer lugar, un sonido de cada entrenador, como previo a lo que van a ser luego un análisis más detallado de las ruedas de prensa. Luis Miguel Ramis, ¿cómo ha sido la semana en el Club Deportivo Tenerife?
Bien, bueno, con la normalidad de entrenamientos que nos permite esta semana en cuanto a día se refiere. Y bueno, los chicos están bien, han trabajado bien y preparando el partido del domingo pues de la mejor forma posible. Bien, no conozco la vida diaria de cada uno fuera de los entrenamientos, pero me imagino que la han vivido con ilusión o lo está viviendo la gente. No somos ajenos a todo lo que se ha generado en torno a este final de temporada, pero los jugadores y los entrenamientos están pues concentrados, responsabilizados, como siempre, desde el primer día. Y hemos hecho una semana, o estamos haciendo una semana buena de trabajo.
Y este es Michel, el técnico del Girona, hablando sobre la semana del rival.
Bueno, ha sido una semana larga, pero ha sido una semana muy bonita por nuestra parte, porque hemos ido a la base de todo, a recordar qué nos ha llevado hasta aquí, en cuanto al fútbol y en cuanto al día a día, sobre todo de convivencia y de espíritu de equipo. Y eso es lo que hemos llevado a lo largo de la semana y es lo que más hemos recalcado. Y nos quedan 48 horas y va a ir de la misma manera.
Así están las cosas. Son los técnicos de uno y otro equipo. Semana de tensión, semana de ansiedad y de que pasen los días y llegue el fútbol, llegue el partido lo más pronto posible, aunque me parece que no le vamos a poder dar para adelante a esto. Se lo voy a preguntar a la vicepresidenta segunda del Club Deportivo Tenerife y la máxima responsable de la fundación del club, Milagros Luis Brito. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos acompaña también...
Bueno, el máximo responsable de la fundación es el patronato, ¿eh? Bueno. Que es el que toma las decisiones.
Bueno. La ejecución, el brazo ejecutor, ¿no? Y el director general de la Fundación de Caja Canarias, Alfredo Luaces. Muy buenas tardes. Que nos acogen hoy aquí, en este lugar maravilloso, porque aparte de que ya lo era, como espacio para pues albergar este tipo de iniciativas, y encima es la exposición central del centenario del Club Deportivo Tenerife, pues todavía mucho más. Hay que verlo, es un espectáculo, don Alfredo.
Sí, la verdad es que yo veía todo el trabajo, ¿no? Y que sobre todo pues, toda la gente del Club Deportivo Tenerife, de su fundación, pues estaban desarrollando. Y hasta el último día, pues, esto era una locura. Hay un montón de cosas, de paneles, es que es mucha historia. O sea, aunque son muchos metros, 1000 metros, son 100 años de historia, de una gran historia. Y hasta el último día estaban trabajando y fantástico el resultado, maravilloso.
Yo me imagino, Milagros, que ha sido un corre-corre porque uno quiere añadir cosas, que no falte nada. Si tiene a Juan Galarza al lado, seguro que al final dice, me falta esto no lo se puede poner así, hay que ponerlo un poquito más allá.
Sí, pero fíjate, esta exposición, yo creo que afortunadamente llevamos meses, que hacía meses que habíamos hablado entre las dos fundaciones y nos habíamos puesto de acuerdo, yo creo que nos pusimos de acuerdo muy rápido para este espacio, que para nosotros era muy importante poder disponer de este espacio. Hubo tiempo para prepararlo, para saber qué queríamos poner. Es verdad que conforme han ido avanzando pues los meses, muchas más personas, familias, nos aportaban elementos que creíamos que debían ser incorporados. Pero lo cierto es que en el tramo final, el del montaje, claro, tú tienes unos tiempos concretos para desarrollar la logística del montaje. Y al final, es que cuando te das cuenta, yo digo que me falta una pantalla. Dice, bueno, pues la traemos. Y dice, no, aquí no hay pantalla en Tenerife, están todas cogidas por carnavales. Y dice, bueno, puede ser, pues bueno, vamos a... No, es que están... No, porque hay un problema logístico de transporte. Y tú dices, no puede ser, no puede pasarnos esto con toda la vuelta que le hemos dado, ¿no? Entonces, problemas de ese tipo, sí, es verdad lo que dice Alfredo, que hasta la mañana anterior estás ahí puliendo, ajustando. Pero bueno, se ha trabajado, yo creo que con mucha ilusión, con gente con ganas y motivada, y sobre todo gente que sabe cada uno de lo suyo. Cada persona sabe de su parte. A mí me gusta mucho usar la frase que yo creo que las cosas son más productivas y más rentables cuando se suman inteligencia. Y aquí lo que hemos intentado es aportar un trocito de la inteligencia que cada parte tenía.
Este vínculo que existe entre Caja Canarias y el Club Deportivo Tenerife para esta exposición, yo creo que viene a refrendar y a reflejar también parte de la historia del Tenerife, porque Caja Canarias y el Tenerife han caminado unidos durante mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo creo que cuando hacíamos la presentación pública de la exposición, hablamos de dos instituciones centenarias. Y si miras en la historia de Caja Canaria, pues, ves un montón de citas, de referencias al Club Deportivo Tenerife y en el Club Deportivo, en la historia del Club Deportivo Tenerife, igualmente a Caja Canaria. Son dos instituciones que han estado, pues, siempre de la mano en múltiples aspectos: el patrocinio, en apoyo económico, apoyo financiero, en fomento de la cantera, animando a la afición en tiempos complicados. Es decir, son dos instituciones que yo creo que han ido de la mano y aquí vemos en la propia exposición, que yo creo que es algo que yo pongo en valor, porque la verdad que a mí personalmente me gusta mucho, y vamos también a ver en la evolución de la sociedad canaria, de la sociedad tinerfeña, es decir, cómo transporte, decía, como los medios de transporte, los contratos, cómo se hacían las cosas hace 100 años o menos. Y es importante porque también la Caja Canarias pues también tiene una historia, ¿no? La evolución, el desarrollo social y económico de nuestra tierra, así que es una exposición muy, muy amplia.
Como historiadora, que también es Milagro, me imagino que ver esto ya montado, reflejado, ese camino paralelo, no solo a la historia del fútbol, sino a la historia de la isla, yo creo que es algo que tiene que enorgullecer.
Sí, como historiadora además es un lujo. Porque 100 años de historia del Club Deportivo Tenerife, acaba de recalcar ahora Alfredo las relaciones con la caja, con la antigua caja de Montepiedad. O sea, son 100 años de relaciones económicas entre instituciones, de relaciones financieras, que te permite estudiar la evolución económica con la relación con empresas externas. Te permite estudiar la historia del transporte en las islas, la dificultad real y objetiva, medible, de la organización de casi todo, y especialmente las competiciones deportivas y más competiciones deportivas federadas de este nivel. Te permite analizar, pues, los usos sociales, los comportamientos, la participación en la actividad social y deportiva de hombres y mujeres, de cómo iban, de cuáles eran las indumentarias, de cuáles eran las modas, de cuáles son los símbolos de representación social. Y luego ya cuando miras para el campo, entonces ahí ya podemos tener múltiples líneas de investigación y análisis. Claro. Porque desde la evolución de las infraestructuras deportivas, de las máximas infraestructuras deportivas, hasta la organización de la actividad deportiva, hay algunas fotografías fantásticas. Ayer que teníamos la oportunidad de dar un paseo por alguna de las salas con un emblema del fútbol contemporáneo del Club Deportivo Tenerife, como es Figueroa, me decía: mira, ven, fíjate esta foto, ¿ves esa cosa que hay tapada? Por ahí salían los árbitros. Sí. Y decía, pero sale, sí, no, el equipo entraba por aquí, el árbitro salía por aquí, entonces cuando acababa el partido salían corriendo, lo empujaban y se iba por ahí. O sea, desde anécdotas de ese tipo, que no hace tantos años, hasta la indumentaria de los jugadores, la organización de los espectáculos públicos, las normas de comportamiento en el estadio. Pues yo invito a que vean una bota que nos ha dejado la Federación Española de Fútbol de su museo en Las Rosas. Y tú ves las botas y dices, ¿cómo se le doble un tobillo? Bueno, no lo recuperamos más nunca, ¿no? Que dicen en mi pueblo, ¿no?
¿Ya tienen algo favorito? Porque yo en este tipo de exposiciones siempre coge uno como, esto es mi favorito, esto que acabo de ver, esta foto, este elemento, este recuerdo. ¿Han elegido ya algo que les haya llamado especialmente la atención, Alfredo?
Es complicado, yo me he parado en muchas cosas. Desde algunos de los trofeos que vemos aquí, las botas, como dice Milagro, o el balón, que también fue cedido por la Federación.
Los borseguíes, que decían antes, ¿no? De las botas.
Los documentos de la época, ese pasaporte de la República para, claro, poder salir. Hay muchas cosas. Yo creo que esta exposición trasciende, digamos, como atractivo al puro aficionado deportivo. O sea, que es una exposición en ese contexto social, para disfrutar en familia, o sea, para venir con los hijos, con los padres, con los abuelos, porque hay muchos temas de recuerdo, de reflexionar de cómo se hacían las cosas antes, cómo se hacen ahora. Y como digo, más allá del puro deporte, del puro fútbol, es una exposición muy amplia. Yo claro. creo que esos 100 años, 100 años de nuestra historia.
Claro. A mí me tiene conquistado ese álbum de estampas de que ha cedido la familia Arocha de las primeras décadas del club, que me parece un auténtico espectáculo, ¿no? Que venían con... me ha dicho mi suegro, que es uno de los 50 socios más antiguos del Club Deportivo de Tenerife, que venía con cigarros La Lucha, que sí, se acordaba.
Sí, bueno, y las relaciones con las empresas es también digno de análisis, con uh-huh. empresas de cigarros, tabaqueras, con empresas de alcohol, de ron, de cerveza.
¿Cómo ha ido evolucionando, no?
Claro, cómo ha ido evolucionando. Una cosa que es impensable, de hecho, bueno, el otro día veía yo a alguna de gente joven observada y decía, pero mira, y hay que poner, o sea, tenemos pues un elemento que es un chándal, que es además un consejero del club, de Juan Manuel Quintero, que lo usó siendo él jugador portero del Club Deportivo Tenerife, ¿no? Entonces, los chiquillos daban vuelta alrededor del maniquí y dicen, ¿pero esto qué será? ¿Por qué pone Club Deportivo Tenerife? ¿Pero qué pone Marlboro? O sea, que, claro, es una cosa que hoy, bueno, no tendría lugar, ¿no? Pero hay de lo que decía de los fondos de la familia Rocha, hay testimonios magníficos, sobre todo fotográfico, pero de la familia López también, de Druso López y familia, hay documentos magníficos, sobre todo reflejo de la sociedad y del contexto social de la isla. Incluso, bueno, te voy a contar una anécdota, no diré con qué alcalde fue, pero tenemos una visita en el año 1923 del Tenerife a un municipio del norte. Lo tenemos datado, entonces yo, ahí está el Tenerife con Baudet, el actor, o sea, tenemos plenamente identificado la alineación del Tenerife uh-huh. y sabemos quién es el otro equipo y sabemos en qué municipio es. Entonces, pues le digo, mira, alcalde, esta foto, a ver qué piensa, porque yo creo que es esta zona. Y me dice, no, esa zona no puede ser, porque fíjate en este edificio detrás que se ve esto, no es. Digo, vale, ¿y dónde es? Y dice, es que no lo sé. Entonces, dio instrucción directa de que el archivo averiguara dónde había estado aquel campo. Quiero decir, el urbanismo de Santa Cruz y el de otros territorios de la isla también puede ser perfectamente estudiado a claro. través del Club Deportivo Tenerife claro. y de su historia,
¿no? Desde luego. Nos falta un último elemento en esta exposición, que yo espero que lo podamos empezar a colocar a partir del próximo lunes, ¿no? Que es el del quinto ascenso a primera.
Nosotros hemos terminado la exposición en la temporada 21-22. Hemos hablado de un derbi histórico ya, porque ya está pasado, y luego hemos dicho que Luis Miguel Ramis ha colocado en el 2022, al final de la temporada anterior, al equipo en posiciones de ascenso. Así es como termina ahora mismo la exposición. Si hubiera que cambiar ese panel, yo estoy seguro que ni al director general de la Fundación Caja Canaria ni a mí nos importaría mucho.
Ojalá, ¿no?
Hacemos el hueco, donde sea.
Quitamos uno y ponemos otro.
Están ustedes como todo el mundo, ¿no? Nerviosos de cara al domingo, me imagino.
La gana que llegue ya el domingo.
Sí, ¿verdad?
Pero sí.
Además, vamos a tener un lleno histórico, porque esta mañana se vendieron las últimas 319 entradas que volaron en internet, ¿no?
Sí, literalmente volaron. Sí, la verdad es que bueno, la expectativa que hay es máxima, se palpa la ilusión, o sea, ese sentimiento además de autoestima colectiva, yo creo que eso es, bueno, lo bonito, la gestión es imposible de prever, estas cosas pasan o no pasan, las vives o no las vives, ¿no? Y luego, pues hay que esperar con serenidad, disfrutar del momento. Yo sé que soy muy pesada estos días, pero creo que tenemos que, pase lo que pase el domingo por la noche, hay que disfrutar de lo claro. que ha ocurrido esta temporada y de cómo han trabajado y de cómo han competido y de cómo han superado dificultades y cómo han dado la cara, cómo han sido capaces de sobrellevar situaciones adversas, el papel, la gestión de equipo que ha hecho Ramis. Creo que eso, pase lo que pase el domingo, hay que reconocerlo porque no es habitual. Si encima el resultado no favorece para que fuera el quinto ascenso, pues ya, bueno, sería la...
hay magnífico. 18 equipos que se cambiarían por lo que estamos viviendo nosotros ahora. Digo 18 porque dos somos el Tenerife y el Girona, y los otros dos, lógicamente, ya están en primera, con lo cual eso no se van a cambiar. Pero el Tenerife y el Girona, lógicamente, tienen a otros 18 que le están, lógicamente, envidiando lo que estamos viviendo en
pero
estos
Pero se cambiaría, Juanjo, seguro, alguno de lo que ha estado durante muchas jornadas en puestos de ascenso directo y que yo ya daba por ascendido y que curiosamente se ha quedado, no solo no ascendido de forma directa, sino que se ha quedado fuera de la liguilla.
Efectivamente, y lógicamente yo estoy de acuerdo, hay que disfrutar del camino, y seguramente luego, pues igual toca sufrir de 8 a 10 o de 8 a 10 y media, 11 menos cuarto, ojalá que no, pero si toca sufrir, pues sufriremos.
En ese periodo sufriremos seguro.
Mientras luego se disfrute, después de esa hora, vamos todos muy bien. Alfredo lo hace, Milagros Librito, muchísimas gracias por estar aquí en este inicio de un programa muy especial en el que vamos a tener un pedacito importante de historia, porque nos van a visitar aquí héroes de los cuatro ascensos del Tenerife a Primera División. Veo aquí a José Juan Gutiérrez, que ya está por aquí. Para mí es un orgullo que esté alguien de ese primer ascenso de la temporada 60-61. Nos va a acompañar Quique Medina también, Sergio Aragonese, Ricardo León, y creo que va a ser un ratito de radio y de historia del Club Deportivo Tenerife, que en este lugar, el de la exposición del Centenario, es perfecto. O sea que les invito también a que nos escuchen.
Si me lo permite, yo quiero hacer dos agradecimientos finales. Uno, nuevamente a la Fundación La Caixa, en la persona de Alfredo, de su presidenta, por lo que nos han facilitado el que esta exposición se pueda disfrutar, y a los ex, aprovechando que tenemos, yo estoy viendo directamente tres y espero ver el cuarto pronto también, de distintas edades, pero bueno, los protagonistas son ellos, o sea, quien realmente mejor puede hablar, yo puedo hablar de historia, pero de cómo se vive el fútbol, cómo ha evolucionado el fútbol, o cómo lo han sentido, qué ha significado los ascensos, son ellos. Y la verdad es que los veteranos nos han ayudado mucho, han aportado mucho y han contribuido mucho a que hayamos podido llegar hasta aquí. Así que muchas gracias a todos.
Gracias, Alfredo. Milagro.
Claro, muchas gracias a todos.
Pues seguimos aquí en Deportes Copa en Tenerife, desde el Espacio Cultural Caja Canarias, 2:21, alto en el camino, y repasamos esa historia en un ratito delicioso, seguro.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
¿Aún no conoces los productos veganos Mel? Disponemos de una gran variedad de congelados y refrigerados 100% naturales para que puedas disfrutarlos en casa. Puedes encontrar todos nuestros productos en diferentes supermercados. Distribuimos a bares, restaurantes, hoteles. Visítanos en calle Castillo 78, calle La Marina 73, o contáctanos por Instagram en Mel Vegan Fast Food.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
¿Buscas una empresa de reforma seria para darle un cambio a tu hogar o empresa? En J. Luis Reformas te ofrecemos soluciones. Trabajos verticales en fachadas, reformas en general de viviendas, mantenimiento de comunidades, albañilería, pintura, electricidad, fontanería. Renueva o repara con J. Luis Reformas. 696-94-1548.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona por tu bienestar. 922 28 88 61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Los Cristianos, tu zona comercial abierta. Porque te gusta comprar a tu aire, sin agobios. Porque siempre encuentras todo lo que buscas. Ven y descubre todo lo que te ofrecemos en servicios, belleza, moda, complementos y con la mejor oferta gastronómica. Los Cristianos, es tu zona comercial abierta. Colabora Gobierno de Canarias y Zonas Comerciales Abiertas de Canarias.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
Bonet Suministros y Maquinarias, tu centro especializado en la distribución de productos y accesorios de acero inoxidable, equipos de soldadura, abrasivos, tornillería, herramientas para el sector del metal y la construcción. Y ahora, distribuidores en Canarias de las herramientas de atornillado Vera, hechas por y para los rebeldes.
En Bonet somos inoxidables.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 26, estamos en directo aquí en Deportes COPE en Tenerife. Quería que escucharan a Luis Miguel Ramírez hablando sobre el 11, cómo está en lo personal y cómo se plantea el partido del próximo domingo.
Lo veréis el domingo. Estará entre los 25 profesionales que estamos, estará el 11. Bueno, yo estoy tranquilo, responsabilizado como el primer día. Siento lo mismo. Sé que el partido está rodeado de muchas más cosas, pero siento lo mismo que el primer día. La misma responsabilidad por inculcar o por marcar un camino que dé rendimiento. Bueno, así es lo que hemos hecho desde siempre. Por lo tanto, cuando uno tiene las cosas claras y ve trabajar el equipo, la confianza que nos transmitimos los unos a los otros y el rendimiento que dan, pues uno no puede estar más que tranquilo, ¿no? Responsabilizado, con ganas también que llegue el domingo, con la tensión necesaria. Mira, no hay dos partidos iguales, y más cuando se juegan partidos de esta importancia. Será un partido competido, será un partido igualado, será un partido de tensión, bueno, pues con todas las características que implica un partido así, siendo el último de la temporada, ¿no? Bueno, características de final para uno y para otro, con las mismas posibilidades. Lo tratamos con la importancia que tiene cuando uno se pone esta camiseta, lo dije desde el primer día, y los jugadores ese mensaje lo han entendido bastante bien.
Así se lo imagina Luis Miguel Ramis. Esto es lo que piensa Michel. Ojo, porque yo creo que el técnico del Girona tiene algo en la cabeza que no sé si se va a cumplir al 100%, pero que yo no descartaría.
No, pienso que nos vamos a encontrar un Tenerife más agresivo con balón hacia nuestra portería y pienso que va a ser un partido de goles. Nosotros vamos a salir igual porque no nos queda otra que ganar y sé que ellos en casa van a proponer dentro de su idea, van a ser un equipo que busque portería rival. Entonces me espero un partido de goles. Nosotros bueno, no hemos conseguido ganarles en tres partidos y hay ciertos aspectos que tenemos que mejorar. El principal es cómo generar más ocasiones de gol y en eso hemos trabajado durante la semana y vamos a ir ahí.
Es Michel Sánchez, el técnico del Girona, rival del Club Deportivo Tenerife el próximo domingo a las 8 de la tarde, en un partido que vamos a vivir intensamente aquí desde 6 horas antes. A las 2 arrancamos con la previa de ese partido. Les anunciaba en el inicio del programa que teníamos hoy invitados especiales. Yo creo que no exagero si digo que han hecho historia. Todos ellos han colaborado. En alguno, hay uno aquí que en dos, ascensos a primera división del Club Deportivo Tenerife. En los cuatro que hemos tenido hasta ahora, ojalá que cuando hagamos un programa parecido tengamos que invitar a un quinto exjugador del Club Deportivo Tenerife, porque eso querrá decir que el próximo domingo seguramente se consigue dar de nuevo el salto a la máxima categoría. Empiezo por José Juan Gutiérrez. José Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por venir.
Nada, encantado de estar aquí rodeado de tan grandes amigos como estamos, ¿no?
Ascenso de la temporada 1960-1961. ¿El primero?
Pues sí, la verdad fue mi debut en el Tenerife con 18 años que tenía. y en Extremadura se confirmó el ascenso a nuestra primera división, en mi primera temporada como jugador profesional de fútbol, ¿no? Y es algo que no se te olvida en la vida, ¿no? Imagínate.
Claro.
Después he participado en todos los demás, pero como futbolista el de Extremadura.
Es verdad, porque luego de alguna forma u otra has estado en todos.
En todos, sí, porque en el de Sevilla estuve haciéndolo para Televisión Española con José Manuel Pitti. Después estuve con Juan Carlos Castañeda también en Coruña, cuando uh-huh. el famoso...
De la promoción.
Con el gol de Eduardo. Uh-huh. Después en Girona, en el otro estuve, pero ya como espectador. Uh-huh. Ya fui como... Pero en el resto he estado en todos, pero digamos colaborando con ustedes, con los medios informativos que me llamaban.
Un privilegio estar en todos los ascensos del Tenerife.
La verdad que sí, pero no sé qué es lo que pasa, que fíjate que habiéndolos vivido todos, que han sido diferentes, pero lo que estoy sintiendo ahora en estos días aquí, a partir de la eliminatoria con Las Palmas, no lo había sentido jamás en mi vida.
¿Sí?
Te puedo comentar que no sé qué me pasa, que no duermo ni por las noches, ¿no?
¿Sí?
Deseando ya que pase el tiempo, que esta semana se ha hecho larguísima y con el deseo de que el Tenerife esta vez pueda, porque es algo que no se había vivido nunca. Yo, cuando fuimos para Las Palmas al partido del derbi, yo fui con todas las aficiones al Tenerife. Sabes que yo podía haber ido con el club, estaba invitado con el club para ir, pero yo quería estar con mi gente, ¿no? Con la que siente los colores. Y la ida para allá en el barco, yo pensé que el barco lo hundía, ¿no? Porque fue increíble la manifestación que hubo allí y cómo se pasó y cómo se vivieron los minutos. Luego en el estadio, después el partido, además ha sido algo que jamás había vivido y en la forma que se está viviendo. Y lo que está pasando en esta semana ahora ya, que se acerca el día del partido, va a ser algo inolvidable y que tiene que pasar a la historia, pero tiene que pasar y ojalá que sea con el ascenso del Tenerife.
Te vemos bien vestido, bien representado. ¿Que esa camisa del centenario, cómo llegó?
Sí.
¿Qué ha pasado?
Pues mira, la verdad es que me ha emocionado el gesto del Tenerife porque yo estuve en Las Palmas, como te dije, ¿no? Y fui vestido con una camiseta del Tenerife, pero fíjate con todas las camisetas que yo tenía, tuve que llevar una camiseta que me había regalado Pierre cuando le marcó el gol al Madrid, me regaló la camiseta. Y yo la tenía guardada como un recuerdo especial, ¿no? Y era la única camiseta que tenía y fue la que me puse a Las Palmas. Uh-huh. Fui vestido de Pierre a Las Palmas, uh-huh. pero con mucho orgullo además. Y bueno, y ahora, ayer, yo había llamado al club, llamé a Juan Galarza, porque no sé qué pasó, que el otro día no pude estar en el acto que hubo aquí tan bonito, porque uh-huh. algo pasó que no me llegó la invitación. Uh-huh. Entonces, yo llamé ayer a Juan Galarza para decirle que me gustaría, en el partido que va a haber el domingo, ir vestido con una camiseta del Tenerife, del centenario, si podía ser, ¿no? A ver cómo lo podía hacer. Y como hoy me había comprometido con ustedes aquí a venir a este programa, me dijo Juan, bueno, pues mañana si vas a ir al programa, nos vemos allí y así vemos la exposición, porque yo no había visto el museo precioso, que tengo que felicitar al club, porque la verdad es que imagínate los recuerdos que he tenido ahí, de ver cantidad de fotografías de toda mi trayectoria en el club y demás. Y ya te digo, y ahora cuando la vicepresidenta y Juan Galarza me entregaron esta camiseta que pone por detrás mi nombre, y 60 años de haber sido el ascenso del Tenerife conmigo, pues me he emocionado, sinceramente, y es un recuerdo que lo voy a tener toda la vida.
Me alegro muchísimo de ese recuerdo con José Juan. Vamos a hablar también con Quique Medina, que llegará en unos instantes, y con Sergio Aragonés. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ascenso de la temporada 2000-2001 y de la 2008-2009, que tú has estado en dos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La verdad que te vienen recuerdos muy bonitos y bueno, esperemos que este fin de semana pues viva otro, pero desde otra perspectiva.
¿Qué diferencia hay entre el de 2001 y el de 2009? ¿Cómo lo viviste tú? Me imagino que sería diferente.
Bueno, pues son totalmente distintos en el sentido de que en 2001 empecé jugando hasta las últimas 9 jornadas y en 2009, pues después de una enfermedad, pues volví a jugar. O sea que tenía ahí una espinita clavada de poder jugar el partido del ascenso y mira, pues me la pude quitar.
Sí, efectivamente, es verdad, cierto, que acabó jugando Julio Iglesias en 2001, después de haber jugado tú la gran mayoría de los partidos, y en 2009, salvo algún pequeño lapsus como ese que comentas, terminaste jugando. Me imagino que, claro, eso lo cambia todo, ¿no? Verlo desde dentro.
Es totalmente distinto, ¿no? Al final, el nerviosismo que tienes fuera, dentro pues se te quita un poco, ¿no? Ya es un poquito más de responsabilidad, de estar concentrado en lo que estás haciendo y desde fuera pues se vive todo con mucho nerviosismo, y si no que se lo digan a Ricardo, que lo tengo aquí al lado, que lo pasó realmente mal.
Ricardo León, también héroe del ascenso de 2009, de esa temporada 2008-2009, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y que en aquel partido lo vio desde un sitio que él no quería.
Sí, porque veníamos del partido del Jerez en casa, donde me expulsaron y casi me meten en la cárcel.
Pero los compañeros, ¿no?
Y los compañeros fueron capaces de sacar el partido adelante, y bueno, tuve que pasar el partido de sanción en el día del ascenso en Girona, en la grada, pues sufriendo muchísimo con todos los compañeros que tampoco pudieron estar, y bueno, viendo que el equipo tenía una solvencia tremenda para sacar un partido adelante, que fue una alegría muy grande para todos, ¿no?
Que hay que decir que aquel día de Montilivi hubo cosas, digamos que impidieron que el once titular del Tenerife fuera el habitual, porque estaba sancionado Ricardo, pero también estaba Manolo Martínez fuera, Mar Bertrán, o sea que hubo varios suplentes que tuvieron que asumir el rol de titulares ese día.
Sí, pero bueno, creo que al final el equipo esa temporada, cualquiera que cuando el equipo cogió la dinámica de ganar partidos, cualquiera que entraba lo hacía muy bien, así que el equipo, tanto la gente que teníamos la fortuna de jugar más minutos como los que contaron con menos partidos ese año, cualquiera que entrara en el lugar del titular estaba garantizado que lo iba a hacer bien, porque la dinámica era muy buena, ¿no? Entonces eso pasó, ese partido donde el equipo prácticamente se resintió y pudimos llevarnos la victoria, que fuera una alegría, ¿no?
Viendo un poco lo que se está viviendo estos días, Sergio, Ricardo, antes decía José Juan que había visto cosas que le habían emocionado y que no había sentido en nunca, ¿no? En otros ascensos, en otros momentos emotivos del Tenerife. ¿Ustedes cómo lo están viviendo?
Bueno, yo creo que también es por la posibilidad de conseguirlo en casa, ¿no? La gente por la ciudad está mucho más involucrada durante toda la semana, no está esperando solo al fin de semana, y el hecho de que pueda ser aquí en el Heliodoro, pues la ciudad pues se está volviendo loca, es normal. Todo el mundo está esperando a que llegue el domingo para poder celebrarlo, y la verdad que visto lo que está, cómo está la gente, yo creo que esto va a ser una locura.
Sergio, Ricardo.
Bueno, lo mismo que Sergio, ¿no? Creo que se está viviendo una semana magnífica. Ya veníamos del playoff cuando jugamos contra Las Palmas de un ambiente de fútbol tremendo que se está viviendo en prácticamente toda la isla. Cualquier rincón se habla del Tenerife, cualquier sitio que vaya se oye de fútbol y más bien a nivel local, ¿no? Del Tenerife, de dónde, hasta dónde puede llegar. Y eso está pasando esta semana, y bueno, añadimos que ante la posibilidad de si ganamos pues poder ascender aquí, pues puede ser algo precioso y que nunca ha pasado, ¿no? Yo particularmente lo estoy viviendo con muchísimos nervios, no sé si porque antes cuando era jugador o cuando éramos jugadores éramos más inconscientes, siempre pensamos en el día de mañana conseguir algo más, pero bueno, cuando ya echas la vista atrás y ves lo que viviste ese día, le das mucho valor. Entonces mi recomendación sobre todo al jugador y a la gente es que disfrute el momento y que seguro que si todo sale bien va a ser un día memorable, ¿no?
¿Tienen en la cabeza lo que pensaron el día del ascenso? La mañana del partido, de cada uno, que ¿recuerdan cómo fue aquel día? ¿O vives en tal nebulosa deseando que llegue que uno ni se acuerda de lo que pasó antes, José Juan?
Es difícil acordarte, pero lo que pasa es que tienes tantas ganas de que llegue el partido que se te hace interminable, ¿no? Vas a comer después de la comida, que si descansas y esto, y parece que el reloj no camina, ¿no? Uh-huh. Es una situación, pero ya te digo, eso que lo vivas como jugador es normal, ¿no? Uh-huh. Pero vivirlo ahora, como uno que está retirado ya y que está fuera de todo esto, es increíble lo que se siente. Ya te digo, llevo días que no duermo, ¿no? Me acuesto y empiezo a dar vueltas y tal. Y claro, tienes tantos deseos de que este equipo vuelva otra vez a estar en primera división, que y luego viendo el ambiente que se está viviendo es increíble.
Claro. ¿Tú te acuerdas, Sergio, de la mañana de Montilivi, por ejemplo, de lo que hiciste antes del partido?
Yo hago recuerdos, ¿no? Hombre, normalmente es una mañana, pues, hombre, dentro de lo normal, un poquito atípica, pero sí, lo que recuerdo es intentar descansar y no poder. Eso era inevitable, ¿no? Decir, bueno, pues mira, te levantas, ya no duermes las horas que sueles dormir, cuando te vas a echar la siesta tampoco duermes, o sea, estás con una tensión acumulada que al final estás deseando que pite el árbitro para poder sacártela de encima.
Bueno, Ricardo, ¿tú te acuerdas?
Bueno, el día de Montilivi que dice Sergio, sí recuerdo, bueno, el paseo, recuerdo el hotel perfectamente donde era, recuerdo que había muchísima gente que a la hora del paseo pues estaba ahí animándonos, dándonos, firmando muchos autógrafos, camisas, bufandas y bueno, expectante simplemente que llegara la hora del partido. Descansar no se descansa igual que cualquier otro día, porque el que te diga eso pues te miente, ¿no? Al final es un partido tan importante que estás inquieto porque llegue y bueno, lo vio de una manera muy diferente.
Se sonreía Cristian García, que lo tengo ahí en otro lado de la mesa, porque claro, se acuerda que al hotel ese no hemos podido volver, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? De la fiesta del ascenso, por ahí se acerca alguien de Tenerife por la zona y empieza una alarma a sonar allí, que no quieren que nos acerquemos. Oye, hablando de los ascensos, el del 61 lógicamente tiene su regreso a la isla, porque todos han sido fuera de la isla hasta ahora. Tenemos que estrenarnos en casa el próximo domingo. El de 1961, ¿qué recuerdas, José Juan, del regreso?
Pues recuerdo la llegada al aeropuerto del norte, imagínate la cantidad de gente que había allí, después todas las personas que acompañaron al equipo por toda la autopista detrás de la guagua nuestra, uh-huh. Y luego que fuimos, habían preparado abajo en la Plaza Candelaria allí una especie de escenario, ¿no? Y uh-huh. Ahí fuimos nosotros y nos estaba esperando toda la afición de Tenerife, fue impresionante, imagínate la Plaza Candelaria llena de gente y algo increíble, ¿no? Porque era el primer ascenso a primera división del Club Deportivo de Tenerife, ¿no?
Me faltaba saludar a Quique Medina. Quique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juanjo.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues bien, discúlpame no estar ahí, pero ha habido algo raro.
Bueno, un imprevisto. Oye, ¿cómo fue la llegada a la isla en el ascenso de 1989?
Pues mira, por mi parte encima venía lesionado, porque después, justo después del ascenso, me tuvieron que operar del pómulo. O sea que mi regreso fue un tanto difícil y accidentado, pero es inolvidable cómo veías que el avión no podía aterrizar en el aeropuerto del sur. Era de noche, era de madrugada, era muy tarde, era un vuelo charter y no podía aterrizar en el aeropuerto porque la gente había invadido la pista del sur. Los bomberos, nos decía el comandante, que estaba sacando a la gente con mangas de agua con mangueras de agua para que salieran de la pista. Y tú imagínate bajarte del avión y todo el mundo encima de ti. Desde que ya entramos en la terminal, una auténtica locura. Y claro, el acceso del aeropuerto de la terminal a la guagua pues fue bastante largo, porque no podíamos llegar. Toda la gente de Santa Cruz se fue para el sur, o sea, la isla se volcó. Como los carnavales que se volcan en Santa Cruz, pues ese año se volcó en el aeropuerto Reina Sofía.
Yo recuerdo, yo el del 89 no lo recuerdo porque era un niño, hacía muchos más años, pero es que ese aeropuerto del sur, esa terminal cuando se llena, salir de allí tiene su miga, ¿eh?
Era muy complicado, y después recuerdo que la llegada de la guagua a la Plaza de España, nos comentaban que la cola de coches llegaba, o sea, unía Santa Cruz con el aeropuerto Reina Sofía, imagínate.
Madre mía. Qué barbaridad. Imagínate. Estamos hablando del 89, en el 2001 yo venía en el avión del equipo y Sergio, yo la imagen la tengo todavía grabada, cuando salimos a la terminal, que hicieron un pequeño pasillo para que ustedes pasaran porque aquello era imposible, había gente colgada en la parte alta, ¿verdad?
Sí, yo me acuerdo perfectamente de la gente colgada en la parte alta, yo me quedé impresionado porque no sé ni cómo se había subido ahí, la verdad. Eso estaba altísimo. Y era una auténtica locura, eso era, teníamos un pasillito pequeño que pues, cogíamos de milagro y para llegar a la guagua tardamos un siglo. Claro. Me acuerdo perfectamente que aquello era imposible y también lo mismo, la guagua, el regreso, unas colas de coches que aquello era interminable. Hasta no sé ni cuántas horas tardamos en llegar a Santa Cruz.
Además, la autopista la gente se paraba en los arsenes,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, pero una pasada, pero había una cola por delante y por detrás, o sea, que era una auténtica burrada. La verdad que fue algo, pero para vivirlo.
En el caso de ustedes, del 2001, llegaron por la noche, porque fue después del partido, nos fuimos al aeropuerto corriendo, vinimos y de madrugada ya llegamos a la Plaza de España, que había ahí un pequeño escenario también. Sí. Luego la cosa se alargó, ¿no?
Se alargó, en el
antiguo convento se alargó un poco. Sí. Pero fue impresionante ver cómo en todos lados había gente. O sea, en el aeropuerto del sur, en la autopista, en la Plaza España.
Todos los sitios, estaba toda la ciudad en la calle, me parece a mí, porque claro. Toda la ciudad, bueno, toda la isla, porque desde el sur hasta Santa Cruz. Eso ya te digo, la guagua había momentos que tenía hasta que pararse.
Claro, y luego fue el de 2009, que a mí el de 2009 lo viví todavía de manera más intensa, también viniendo en el avión del equipo y bajando. Yo recuerdo la bajada por la autopista, cada puente, los dos hospitales, o sea, las ventanas de los hospitales, esa imagen, esta mañana lo hablaba con José Manuel Pitti y se me ponía los pelos de punta otra vez, digo.
Toda la gente las ventanas de los hospitales, todos los puentes de la bajada de la autopista del norte, en todos los puentes estaban a rebosar de gente. Bueno, coches parados en los Arcenes, eso fue también una pasada.
Y luego, Ricardo, cuando entramos a la ciudad, que desde la zona del Meridiano hasta la Plaza España, ¿cuántas horas fueron? ¿Tres, cuatro?
Tres tranquilamente, porque yo me acuerdo que llegamos por la mañana o a mediodía. Y es que parecía que habíamos ido de Madrid a Galicia, una cosa increíble. O sea, tardamos muchísimo en llegar y cuando, lo que tú estás diciendo, en el Meridiano, que ya es prácticamente recto y un poquito para abajo, pues llegar... Pues tardamos la vida. Después llegamos abajo y fue todo impresionante. El vuelo de vuelta fue increíble porque estábamos todo el mundo contento, el avión rebosando de alegría. Nos bajamos y lo que dice Sergio, cuando bajábamos y el hospital y los puentes, que la gente, incluso la gente se volcaba, se tiraba del puente casi intentando darte la mano cuando pasara y poder llegar a ti, porque la gente era impresionante, se colgaba del puente de abajo, era increíble, increíble.
Claro, y ves todo eso y llegas a la Plaza de España y toda la zona de la Plaza de España está llena también, y dices, pero bueno, pero aquí ha venido gente de otro lado, porque está toda la isla en la calle, ¿no?
Sí, la verdad que se suma todo el mundo, es una auténtica pasada, lo mejor es ver la cara de alegría de la gente, eso es impagable.
Les quiero preguntar quién era el maestro de ceremonias, porque tengo claro el de 2009, pero ¿quién era el que animaba al cotarro, José Juan, en el 61? ¿Había alguno así que era más...?
Pues la verdad es que no recuerdo así. De gente, por ejemplo, de que recuerdes como Gilberto siempre fue el número uno, ¿no? Gilberto tenía un carácter siempre especial y en todas las celebraciones de lo que hubiera... No en celebraciones, sino en cualquier cosa que hubiera, ¿no? Él era siempre el que estaba ahí con una alegría y siempre... Pero yo, Juanjo, ahora mismo lo que te quería comentar es que yo no sé lo que puede pasar si el Tenerife consuma el ascenso el domingo, lo que puede pasar en esta isla, ¿eh? Porque es que se está viviendo un ambiente que yo, fíjate los años, hace 60 años que he vivido yo los ascensos del Tenerife, no había visto una cosa como ahora, te lo digo de verdad. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está todo el mundo volcado para las entradas? Gente que se ha quedado noches enteras ahí para conseguir una entrada. Es algo increíble.
Te pones a vender abonos el lunes, José Juan, sí, y el mismo lunes lo acaba.
Sí, 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 seguro. Por eso te digo que no sé lo que puede pasar. Como el Tenerife hacienda, el domingo la isla va, yo qué sé. Ya te digo, yo cuando fui a Las Palmas, que era...
El lunes no va a trabajar nadie.
El lunes festivo, ¿no?
El lunes festivo, exactamente.
Cuando fuimos al derbi, fíjate la importancia que tenía el derbi para nosotros, si pasábamos, ¿no? Y yo tenía miedo en el barco, porque el barco se movía de los saltos de la gente allí cantando se puede, si se puede, venga, increíble. Yo eso no lo había vivido en la vida. Por eso te digo que yo quiero estar con mi gente ahí en la grada y celebrarlo con mi camiseta y tal. Y yo en el palco eso no lo puedo hacer.
Gilberto en aquella época. Quique, ¿en el 89 tenían alguien que dirigiera el cotarro, la fiesta o no?
Romer Fernández.
¿Romer? ¿Sí?
Romer enseguida sacaba la música y vamos, y a bailar todo. Sin lugar a dudas.
Salsa que te pego, ¿no?
¡Uf! Una locura. La guagua era, vamos, completa. El primero que bailaba era él y todo el mundo acompañándolo, pero la música la ponía él en la guagua. Sí.
¿En el 2001, Sergio, había alguien así que mandara en la fiesta?
Yo creo que el más animado de todos era Pierluigi Cherubino. Uh-huh. Creo que era, sobre todo por ser canario y demás, yo creo que el que lo vivió más intensamente y el que más yo la noto.
Ahí se arrodilló al bajar del avión, ¿no? A darle un beso al suelo allí cuando llegó al suelo tinerfeño. ¿No?
Sí, la verdad que él tenía la cara desencajada. Yo, ese sentimiento se iba por dentro y... Igual que en el del 2009, lo mismo, que Cristo Marrero, eso claro. Para él fue como volver a nacer.
Claro, claro. Sí, lo de Cristo fue maravilloso, aunque luego, a la hora de hacer maestro de ceremonia, Pau Sendrós, ¿no?, que fue el que...
Sí.
Él,
Ya en Navidades ya la liaba en...
En las comiditas ya se veía.
Sí, se veía.
En el edificio la liaba en Navidades, tocándole a todos los vecinos, regalándole gorros de Navidad y todo.
¿Qué dice? ¿Sí?
Sí. La comunidad de él era también... En Navidades pues se involucraba con todo el mundo, la verdad que un tipo fantástico.
Yo recuerdo que en la tele, una semana, se hicieron un reportaje a Alfaro, ¿no? Le habían hecho una a Sendrós la semana anterior y de repente la semana siguiente... le hacen un reportaje al Faro y aparece Pau Sendero diciendo, no, que me gustó tanto lo de la semana pasada que quiero salir otra vez.
Sí, le gustaba.
Le gustaba aquello, ¿eh? Le gustaba lo mediático
era,
y todo.
Era un showman.
Sí, sí. Bueno, la presentación de la Plaza España, Ricardo la hizo él, ¿no? La de...
Sí, no, pero él hace una previa en la guagua. Cuando
también.
Cuando veníamos del estadio al hotel, cuando ascendimos en Girona, ya hizo una previa, ya un entrenamiento. Ya
venía ensayando, sí.
Venía ensayando, que la verdad que...
Era un
que
culo encima... inquieto. Le salía solo.
Sí, ¿no?
Sí, no era nada forzado.
Oye, hablemos un poquito de esta temporada y del domingo. ¿Qué es lo más que les ha gustado de este Tenerife, José Juan, de lo que han visto hasta ahora, de esta temporada?
Bueno, yo creo que la unión que ha habido entre todo el grupo, ¿no? El entrenador, los jugadores, se ha visto mucho compañerismo, he visto declaraciones de jugadores que dicen que hay buen vestuario, eso es importante en un equipo de fútbol, que el vestuario sea bueno es importantísimo, ¿no? Y yo creo que ha sido la base que ha tenido el Tenerife este año, que ha habido mucha unión entre todos y por eso están donde están, ¿no? Y luego la entrega a los jugadores, que no se puede negar, porque los partidos de Las Palmas y yo acompaño mucho al equipo en partidos de fuera y siempre, fíjate que ha sido el equipo que más victorias ha sacado de los visitantes.
Mira que hemos visto derrotas, José Juan, del Tenerife fuera de casa.
Sí,
ya unos años que no había manera de ganar partidos fuera, sí. Y este año ha sido una maravilla.
Este año ha sido eso porque ha sido el que más partidos ha ganado fuera de su campo y claro. Yo creo que esa ha sido la base, ¿no? Pero sí. Muy bien, la verdad que... Fantástico.
Quique, ¿tú qué destacarías de esta temporada, de este Tenerife?
Yo creo que la convicción que tienen todos de lo que tienen que hacer para ganar. O sea, creen a pie juntillas que lo que el entrenador les dice y lo que entrenan les lleva a ganar. Creen mucho en esos jugadores que a lo mejor no están acostumbrados a jugar de esa manera, se han adaptado. Y esa adaptación yo creo que es la que le ha llevado a creer en eso y es lo que les lleva. Esa convicción les lleva a ganar los partidos. Partidos súper complicados y muy difíciles, los capaces de sacarlo adelante por esa garra, como defienden todos a una. Yo creo que esa convicción es la que les ha llevado a donde están.
Sergio, ¿a ti?
A mí lo compacto que es el equipo, ¿no? Ves equipos que a lo mejor lo dominan, que le quieren meter mano y no saben por dónde, y de buenas a primeras, pues se ponen delante del marcador y ya es prácticamente imposible que le den la vuelta. Es un equipo que lo que dice Quique, que están todos convencidos de lo que hacen al 100% y que van todos a la misma, cuando toca balance defensivo, balance defensivo, cuando toca ofensivo, es ofensivo y no tienen dudas en lo que tienen que hacer.
Para un portero eso tiene que ser una gozada, a ver cómo defienden tus compañeros de esa forma,
sí,
¿no?
Yo creo que el portero también este año
también ha hecho una gran temporada.
Ha sido un acierto pleno, ¿no? La seguridad que da y los momentos claves siempre está ahí, yo creo que ha sido un grandísimo acierto.
Con respeto para Dani, para todos los porteros que han estado estos años, pero Juan Soriano ha dado un salto de...
Sí, ha dado un salto de calidad. Dani venía haciendo buenas temporadas, haciendo bien su trabajo, pero bueno, al final pues ya tiene una edad, los años pasan para todos y Soriano viene ya con savia nueva, joven, y ha demostrado que es un portero de primerísimo nivel.
Ricardo, ¿tú qué destacarías del Tenerife de esta temporada?
Bueno, lo que todos han dicho, una mezcla un poquito de lo que todos han compartido, creo que es la clave, ¿no? El grupo que se ha formado, la convicción que tiene, lo que dijeron ¿no? José Juan, Sergio y Quique, ¿no? Pero también yo quería añadir un poco que creo que también este año ha venido gente con hambre, ¿no? Ha venido gente con ganas de crecer futbolísticamente, con ganas de ayudar, con partirse la cara literalmente dentro del campo. Y correr hasta que no tenga final, ¿no? Entonces, al final, si un equipo, aparte del buen funcionamiento que da el entrenador, es capaz de que la gente se sacrifique y que pelee en todo momento y que encima esos jugadores siempre quieran ir a más y no tengan techo, es importantísimo.
No, digo que a mí me recuerda mucho al equipo del año del 2000, no en el juego, sino en la confección de la plantilla, ¿no? Uh-huh. Ese año venía gente que venía pues de segunda, algunos de descender, gente pues que no era conocida. Este año pues han hecho la labor de escoger gente que lo que dice Ricardo, gente que no es conocida, pero que saben que puede dar un plus y que pueden darse a conocer en la categoría, y eso es lo que ha sucedido, ¿no?
Claro.
Gente sin nombre que al final pues ha aportado muchísimo y se están labrando su nombre en el Tenerife.
Hay un denominador común y es eso que apunta Sergio Aragonese. Todos los ascensos del Tenerife han llegado en temporadas en las que el Tenerife no partía a José Juan como favorito. Y sin embargo, se fue metiendo y de repente se lo creyeron y lograron el ascenso.
Sí, ha sido realmente, como tú bien acabas de decir, ¿no? nadie dábamos, digamos, ninguna seguridad de que este equipo estuviera hecho como para ascender, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, a raíz de que empezaron a jugar, y ya te digo, sobre todo la regularidad que han tenido fuera de nuestro estadio, pues bueno, ahí se plantaron, y fíjate el tiempo que llevamos en puestos de ascenso, ¿no? Claro. Y si hubiéramos tenido un poquito más de suerte, podíamos haber ascendido directamente, porque tuvimos ocasiones. Una pena el partido del Valladolid, aquel que perdimos aquí, uh-huh, fue clave para eso, porque si no, podíamos haber tenido muchas posibilidades de haber ascendido directamente.
Pasó en el 89 también, Quique, que tampoco era una plantilla a la que se le exigía pelear por el ascenso, ¿no? Y que sin embargo se fue encontrando más fuerte, con Benito Llanes de entrenador, fue creciendo, y cuando se vio ante la oportunidad, la aprovechó.
Totalmente identificado a la situación de ahora. Incluso lo habrás oído, que Benito, el míster, estuvo cuestionado al principio en muchos partidos, estuvieron a punto de cesarlo incluso, y el equipo fue como de menos a más, creyendo cada día más en lo que decía el míster, en lo que quería que hiciéramos, y el grupo que había dentro. Era tal la unión que había, confiábamos tanto en el grupo, por ejemplo, que había de la gente de aquí, con los que vinieron de fuera, que hicimos todos una piña. Al hacer eso, hacerlo a los de fuera, hacerlos de aquí, yo creo que fue lo que nos unió para ganarle a un Betis que pierde en adrede para que les toque el Tenerife en el playoff. O sea, imagínate, el Betis pierde adrede para que nos toque el Tenerife. Y se encuentra con lo que se encontró después con el 4-0 de casa. O sea que no partíamos favoritos, vamos, ni en la última quiniela de todas.
Claro, el Betis de los, recordemos, de mundialistas como Pumpido, campeón del mundo 3 años antes con Argentina, claro, de Calderé, Poli López Rincón, claro, López Ufarte, un equipazo aquel, ¿eh?
Sí, un auténtico equipazo. Estaba Chano, que después vino con nosotros para acá en primera. O sea que claro, eran jugadores, la verdad que todos, que ellos pensaban que, bueno, que una eliminatoria con el Tenerife a doble partido, vamos, no se les iba de las manos. De hecho, después del 4-0, aún quedando 4-0 aquí, nos lo llevamos para allá, vamos, como con un cagazo que no veas, pues sabíamos que lo que era el Villamarín en esos momentos, sabíamos lo que hacía España cuando estaba ahí, y decíamos, claro, madre mía, la que nos puede caer aquí a la vez, y pues mira.
Goles no recibieron muchos, solo uno, Quique, pero patada, uno, codazos y cabezazos unos cuantos, ¿eh?
Sí. Bueno, vaya partido. Nos llevamos la palma, pero sí, Rincón and Company, Gail, se pusieron las botas.
Con el ínclito Joaquín Ramos Marcos, lo que permitió aquel día ese árbitro, increíble. Sí. Sergio, otro denominador común de los ascensos, las otras luchas, no solo la futbolística dentro del terreno de juego. A ustedes en 2001 les tocó pelear con el Betis de Lopera, con el Atlético de Madrid de Jesús Gil, con el Sevilla y con aquel follón del caso Barata que nos tuvo a todos con los pasaportes y demás, peleando por puntos que podían haber dejado el Tenerife fuera del ascenso.
Sí,
¿no?
Sí, fue un año un poco convulso en ese sentido. Pasaba de todo, pero bueno, pero nosotros seguíamos ahí, aparte de lo que dices tú, no partíamos ni con los favoritos. Íbamos al Calderón y ganábamos. Íbamos a Sevilla y no,
le ganaron al Betis también.
Al Betis le ganamos el Villamarín también.
Sí.
O sea, nos metimos ahí arriba y buscando cosas, tema de pasaportes, tema de, y no había manera de sacarnos de arriba, y el equipo la verdad que luchó contra viento marea en ese sentido de lo que es la presión externa.
Bueno, Butarque estaba lleno de aficionados del Atlético de Madrid, le vendieron las entradas a los aficionados del Atlético de Madrid.
Y Leganés, que está al lado el Getafe, que está al lado, sí, estaba lleno de seguidores del Atlético de Madrid.
Claro.
Sí, estaba, aquello era como jugar en un mini Calderón.
Claro.
Pero la verdad que fue un año terrorífico en ese sentido. Pero bueno,
yo no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido de presidente ahí a Javier Pérez, ¿eh? Porque Javier Pérez peleó con Lopera, con Gil, Javier, entraba en los programas de radio.
No,
una
se arrugaba ante nadie ni ante nada. La verdad que en ese sentido él iba al frente con todo y no dejaba pasar una. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que fue un año, pues, mi primer año de profesional, que la verdad que está bien empezar así, y lo recuerdo con una de bien, ¿no?
El de 2009 fue más tranquilo en ese aspecto, aunque hubo una guerra con el Hércules al final, ¿no? Después de aquellas 17 jornadas seguidas sin perder, aquel cántico, el cuarto no sube. Bueno, ahí en Alicante, en el Rico Pérez, si el túnel de vestuarios aquel hablara, ¿no?
Sí, pues ya veníamos también del partido de casa con problemas, un poquito de pique, ¿no? El Hércules tenía un equipazo, siempre nos estaba pisando los talones, estábamos ahí rivalizando ahí. Bueno, el partido se lo perdimos en Alicante. Pero bueno, yo creo que ese año el equipo...
Tote fue el que más amigos hizo, ¿no? El vestuario, sí, el Tenerife, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fue el que más...
yo creo que el equipo ese año empezó con... El equipo venía del año anterior siendo un equipo muy regular en casa y a poco que ese año mejoramos bastante fuera, después cuando cogimos la dinámica positiva, el equipo fue hacia arriba, ¿no? Nosotros prácticamente todos los partidos teníamos posesión de balón, siempre jugábamos en campo contrario, sometíamos mucho a los rivales, encima teníamos dos delanteros que eran un lujo para la categoría, ¿no? Alfaro y Nino eran espectacular, coincidió también con un momento muy grande de Come, que vamos, un espectáculo de segunda vuelta que hizo. Y bueno, todo unido a eso y a la fortaleza defensiva que pudimos tener fuera de casa, pues hizo un equipo, creo que en el tema de futbolístico, creo que fue el mejor que jugó en segunda división, ¿no?
Si le pregunta a José Juan, seguro que me va a decir alguien que yo no conozco y me va a dejar en la estacada ahí, porque no le voy a poder rebatir nada. Pero Nino, si no ha sido el mejor, ha debido ser de los mejores delanteros del Tenerife en su historia, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque fíjate la cantidad de goles que marcó. Y era un profesional como la Copa de un Pino, ¿no? Teníamos a Rommel Fernández también. Hemos tenido buenos delanteros.
Hemos tenido unos cuantos buenos.
Claro,
claro. Pero Nino, si hablamos ya de la época dorada de primera, imagínate. Lo que podemos rascar ahí, los Pixies.
Nino marcó, vamos, aquí dejó huella porque... Por lo grande que fue, ¿no? Claro. Y grandísimo, no solo ya como jugador, sino como profesional también, ¿no?
Claro.
Y la afición de Tenerife es muy agradecida, y cuando ve jugadores que son grandes profesionales, han habido jugadores que han venido aquí y se han marchado y la gente ni los recuerda, pero sin embargo, Nino es de los que no se pueden olvidar, ¿no?
Se calentaba hasta los entrenamientos, Sergio, ¿eh? Sí, se ponían, sí, a picarlo, sobre todo Manolo Martínez.
Era un vinagre. Aparte era fácil hacerlo calentar.
Sí, ¿no? Alguna parada que le hacías, lo mirabas ahí, ¿no? Desafiante, ¿no?
Sí, sí. Era súper competitivo en todo. La verdad que vivía por y para el fútbol y no lo despistaba absolutamente nada. Estaba centrado, cuando entrenaba estaba centrado en el entrenamiento, y cuando jugaba estaba centrado en el partido.
Había una cosa que siempre yo veía en él, Sergio también seguro que se va a dar cuenta de lo que voy a decir, que era, hacíamos algún ejercicio, alguna finalización o algo, y el míster paraba la jugada por algo y él le llegaba el balón y él tenía que meterlo aunque el míster estuviera explicando. Cuando acababa la jugada le daba igual, o sea, él cuando el balón quedaba ahí suelto aunque José Luis estuviera explicando algo, tenía que meterlo, o si se paraba la jugada tenía que meter el gol. Era impresionante, era una sesión hasta cuando no valía que el balón tenía que acabar dentro de la portería, y al final pues mira, todo eso pues le han hecho estar en lo más alto del fútbol español.
Yo recuerdo un amistoso en Tiscamanitas, en Fuerteventura, un partido de estos así de un equipo de estos de regionales de allí, ¿no? Que tienes que ir un poco por compromiso y tal, y no estaba jugando de titular y lo ponen a calentar con todos los suplentes y tal, y yo creo que no iba a jugar, pero el partido es artificial, yo creo que el míster no lo iba a poner, y empezaba el hombre a calentar y pues, se pasaba por delante del banquillo y tal, o sea, quería jugar siempre. Quería jugar siempre, o sea, era un obseso, ¿no? De estar ahí, de marcar goles.
Yo lo conocía ya, yo estuve con él en el Elche.
En el Elche, claro.
En el Elche estuve con él ya, claro. ya lo conocía y sabía cómo era. Y lo que decía Ricardo, para él el full y el gol era una obsesión. Él tenía que estar, daba igual, como si se acababa el entrenamiento, había un balón, lo que decía Ricardo, había un balón en el medio campo, tenía que tirarlo para la portería. Él no podía, no dejaba pasar una.
A vuelta de pausa, voy a hacerle, aquí que lo vamos a despedir ya, porque si no lo vamos a tener sufriendo ahí por teléfono, pero les voy a hacer la siguiente pregunta y ahora se lo piensan y me dicen. Los entrenadores, me gustaría que me hablaran de Heriberto Herrera, de Benito Joanet, de Rafa Benítez y de José Luis Oltra, los técnicos que nos llevaron a Primera División. Son las 3:03, alto en el camino y seguimos aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Cafetería Restaurante Lima Limón, punto de encuentro. Terraza con pantalla para ver tus partidos. DJ los domingos. Cocina 24 horas a la carta y menú diario. Comprometidos por ofrecerte calidad gastronómica y buen servicio. En la estación de servicio Repsol, en el kilómetro 70 dirección Santa Cruz, saliendo de los cristianos. Cafetería Restaurante Lima Limón, tu punto de encuentro.
Grupo Visual Canarias, integración audiovisual para aulas de centros educativos, centros de formación, autoescuelas y empresas, pantallas interactivas de gran formato para uso en escuelas y empresas, venta y alquiler de equipos. Visítanos en grupovisualcanarias.com. Tecnología para la educación.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo La Orotava y Los Llanos de Aridán en La Palma.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesoran los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Fiestas de La Orotava en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.
¿Por qué vienes a las fiestas de La Orotava?
Pues vengo por el tapiz de la Plaza del Ayuntamiento, por esas alfombras, ese olorcito a brezo.
¿Qué te gusta de estas fiestas?
Lo más que me gusta es esa romería con las parrandas y esas carretas. Y echaba de menos la alegría del baile de mago.
Las alfombras cumplen 175 años, nadie se lo puede perder.
Las fiestas patronales de La Orotava ya están aquí. ¡Vívelas!
Toda una vida en Canarias. El agua caliente tiene un nombre. Junkers, siempre ofreciéndote el mejor y único servicio técnico oficial en Canarias. Visita nuestra web en sieper.es. Junkers, confort para tu vida.
Pescado fresco del día, papas, mojos, pulpitos, jamoncitos. Bar El Cine en Los Cristianos. Una experiencia inolvidable para toda la familia. Bar El Cine frente a la playa de Los Cristianos. ¿Te gusta Bar El Cine? Todo buenísimo.
El que venga a Los Cristianos y no venga a comer al cine es porque no sabe de qué va la película.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:07, seguimos en directo en Deportes COPE en Tenerife, lo que se puede contar y lo que no, ¿eh? Estamos aquí contando cosas, algunas las descubrimos y otras nos las guardamos para nuestra memoria, ¿o no? José Juan, cosas hay que contar siempre, ¿no?
Pues sí, además en el fútbol siempre tienes muchas cosas que contar.
Heriberto Herrera, ¿cómo era?
Fantástico, para mí fue el número uno, fue el que me hizo debutar a mí en categoría profesional y extraordinario. No solo era entrenador, era él tenía todo. Te llegabas al estadio por la mañana y si habías tenido algún problema ya te lo hablaba contigo y te lo...
Ya sabía que algo pasaba, ¿no?
Uh-huh. En ese momento tenías que, antes de empezar el entrenamiento, pesarte, ¿no? A ver lo que habías pesado. Y si habías bajado 2 o 3 kilos, a lo mejor te decía que por qué habías bajado tanto peso en tan poco tiempo.
¿En aquel momento preocupaba que bajaras en vez de que subieras? ¿O
no, sí. Y entonces, si tenías algún tipo de problema, familiar o lo que sea, en la época nuestra, por ejemplo, el Tenerife atravesaba momentos económicos fatales y te costaba acostar lo que no te puedes imaginar. Tú hablabas con él, te decía, ¿tienes algún problema? Sí, tengo un problema familiar o lo que sea, tal, el tipo te ayudaba. Y si era un tema del club y tú le decías que querías cobrar algo porque necesitaba dinero, el tipo iba al club y se peleaba con los directivos allí y te solucionaba el problema. Uh-huh. Eso en cuanto al trato personal, pero después como entrenador era increíble, ¿no? Él se ponía ahí a entrenar y entrenaba, el que iba delante del grupo era él, así, uh-huh, dando ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y luego eso, la forma de tratar a los jugadores, extraordinario. Después tuve grandísimos entrenadores, tanto aquí como en Las Palmas, ¿no? Tuve a Malogni, tuve muchísimos, no me gusta dar nombres porque se te olvida alguno, pero la verdad que Héctor Núñez, García Verdugo, Olimpio Romero, que era de aquí, o sea, cantidad de entrenadores grandes todos, pero ya te digo, como número uno para mí, Heriberto Herrera.
¿Y Benito Joanet, Quique, cómo era?
Benito, yo creo que fue el primer entrenador que me hizo ver a mí que entrenar y conocer al jugador puede ir unido. Uh-huh. Creo que fue el de los primeros entrenadores que yo tuve que hicieron eso, que el mezclar las dos cosas. Tácticamente le gustaba mucho jugar con tres centrales, era novedoso en muchas cosas, físicamente le gustaba que el equipo estuviera a tope, pero después era muy cercano con todos, preguntaba a todos. Toño tiene muchas anécdotas de cómo muchas veces lo puteaba y no lo ponía, y después le iba y le comía la cabeza y todo, lo convencía. O sea, era un tío que hacía las cosas porque él creía que las tenía que hacer, pero te daba explicaciones de por qué las tenía que hacer, a lo mejor de no ponerte en un momento determinado o tomar una decisión que a lo mejor sabía perfectamente que al jugador no le iba a gustar, porque vivió con bastantes jugadores veteranos también en ese vestuario. Y entonces yo creo que lo que te decía al principio, es el primer entrenador que supo combinar esas dos facetas, ¿no?
Quique Medina, te dejamos, que por teléfono es más complicado todo. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros.
Un abrazo para todos, siento no haber podido estar ahí. Y bueno, esperemos que el domingo por la noche, después de sufrir, porque tenemos que sufrir seguro, podamos celebrar un nuevo ascenso.
Ojalá, te vemos el domingo. Gracias, Quique.
Gracias a
todos. Sergio, Rafa Benítez. Este era especial, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, un entrenador con un carácter muy fuerte, muy suyo, muy directo, o sea, no dejaba pasar una, pero bueno, como entrenador era una auténtica pasada. Uh-huh. Era capaz de hacerte los entrenamientos y que los fundamentos que tenías que coger en el entrenamiento salieran perfectamente en un partido. Era un entrenador muy metódico, que sabía muy bien lo que se hacía, y bueno, de hecho, vemos la carrera de él y vemos a dónde ha llegado, ¿no?
Claro.
Aquí fue un poco como sus inicios. Venía de creo que de Osasuna, que lo habían cesado. Creo que también había tenido problemas con el club. Aquí también salió un poquito trasquilado.
Sí, sí.
Pero como entrenador, la verdad que una auténtica pasada, y sabía ver al futbolista y sabía el momento clave en que tenía que ponerlo y en la posición que tenía que ponerlo. Era para mí un poco adelantado al fútbol en ese momento, ¿no? Creo que está un nivel por encima de muchísimos entrenadores.
Sí, es verdad que yo creo que aquí hizo un aprendizaje importante, que es en la dirección de grupo, porque le costó, ¿eh? Sobre todo con los veteranos.
Hubo, sí, era complicado, ¿no?
Le quitó la capitanía,
había
de hecho.
Había gente que había jugado en primera división con el Tenerife, claro. Algunos habían jugado a la UEFA.
Claro.
Había gente que, claro, ese año fue un año un año de transición en ese uh-huh. sentido, ¿no? Había que quitarse mucha masa salarial de encima, se trajeron jugadores muy jóvenes cobrando muy poco dinero, y la verdad que el equipo respondió de una manera flipante, y había problemas en ese sentido, que había muchas clases distintas de jugadores, pero al final todos se involucraron en lo mismo.
Es que la primera decisión que toma es quitarle la capitanía a los veteranos.
Sí, señor.
Ni Pierre, ni Alexis, ni el Colo, ni Basavilazo, se la dio efectivamente a José Luis Martí.
Eso lo sentó muy bien en el grupo, ¿no? En el grueso gordo del grupo, claro. Lo sentó muy bien. La verdad que es una cosa que se habla siempre de los códigos, del vestuario, de la veteranía, de los años, del tiempo, claro. Del sentimiento que tienes por un club.
Claro.
Y de buena primera que vengan y te lo quiten, pues es algo que no sienta muy bien. Y ahí hubo bastantes problemas. Pero bueno, al final se acabó solucionando todo y la verdad que salió la cosa bien.
No, funcionó desde luego. Y José Luis Oltra, le voy a decir a Ricardo, que también lo conoce lógicamente Sergio muy bien. ¿Qué tal José Luis?
Bien, a ver, él viene el año anterior, donde hicimos un proyecto bastante bonito para ascender, no se pudo y quedamos en la parte alta, pero no pudimos tener acceso ni prácticamente a estar arriba, ¿no? Lo que te dije, él consigue un bloque, consigue mejorar la decadencia que teníamos a nivel defensivo y a nivel foráneo, cuando jugábamos fuera de casa, que daba mucho rendimiento, luego el año siguiente, con los refuerzos que hicimos, creo que el vino continuó el proyecto que venía siendo y la idea que venía siendo. Siempre fue un entrenador dialogante. Creo que yo, en mi primer año, donde no juego tanto con él, siempre se preocupa por mí. Y por lo tanto sé que cuando el jugador no tiene mucho protagonismo, es dialogante con el jugador.
El tribote, el, no el tribote. Sí, Manolo, Ndiaye, Oscar Pérez.
Sí, bueno, él me dijo, después él me dice durante tiempo que al final, pues bueno, no es que dice que no fue justo conmigo, sino que le hubiera gustado haber cambiado idea ese primer año, porque se obcecó mucho en el tribote, que al final, pues mira, no nos dio resultado, pero bueno, al final él también vino aquí y fue un salto muy importante en su carrera. Él aquí mejoró muchísimo como entrenador. Los entrenamientos eran todos muy intensos. Entrenamos hora y cuarto, serio te lo puedo decir, ¿no? Entrenamos hora y cuarto, nunca pasábamos mucho de la hora y cuarto, pero era todo bastante intenso, todo ya colocado para hacer el entrenamiento lo más dinámico posible. Y bueno, también vino acompañado de Chema San, que vamos, que para nosotros, para mí fue, no sé si el mejor preparador físico que he tenido, pero una persona que a él le ayudó muchísimo, que al equipo lo tenía siempre bien preparado, y encima las cosas que hacía creo que eran avanzadas para el momento que estábamos, eran avanzadas, ¿no? El equipo estaba bien físicamente, pero tampoco era subir gradas o caminar de rodillas o estar haciendo burradas que se hacían antes, sino eran cosas que eran avanzadas para su tiempo. Nosotros estábamos encantados, ¿no? Y encima el míster, pues creo que nos tocó un grupo bueno ese año, y el míster siempre, pues, como te digo, muy clara su idea, y nos divertimos mucho, la verdad.
¿Qué psicólogo era Chema Sanz, eh?
Sí, era el apagafuegos, lo apagaba todo, cuando había un fuego lo apagaba siempre. La verdad es que le hacía el trabajo sobre todo del factor psicológico del futbolista, lo manejaba a la perfección. Era el primero que cuando tenías un mal momento estaba ahí para intentar ayudarte, sin tú pedirlo, él lo veía perfectamente y sabía en cada momento cómo entrarte, cómo hablarte, cómo animarte, cómo explicarte las cosas, porque el jugador siempre tiende a ser muy egoísta y siempre mira por sí mismo y muchas veces no ve mucho más allá. Pero claro, él era capaz de abrirte los ojos y decirte y verte, hacerte ver un poco la realidad.
Oye, José Luis tenía debilidad por ti también, ¿eh?
Sí, bueno, sí, al principio no, pero luego sí.
Te cogió cariño.
Sí,
supo entenderte, ¿no?
Sí, bueno, yo venía pues con la vitola de intentar ayudar al equipo, pues no. Y al final, pues bueno, con trabajo todo se consigue, ¿no? Con trabajo, compromiso, intentar hacer las cosas bien para el grupo, se consigue. Y la verdad que sí, tenemos una muy buena relación, ¿no? Ya más que un entrenador, es un amigo y al final se le guarda un cariño muy especial, ¿no?
Claro, lógicamente. Me gustaría que me hablaran de Rami, los tres, José Juan. ¿Cómo lo ves a Luis Miguel Rami, al entrenador de este Tenerife?
Bueno, la verdad es que es un entrenador que ha tenido bastantes problemas, porque aquí ya hubo momentos en que se le pudo hasta cesar, ¿no? La gente no estaba muy muy conforme con los planteamientos de los partidos y bueno, y recibía muchas críticas, pero al final la gente ha tenido que, si estamos donde estamos, por algo será, ¿no? Y ahí está, el mérito es del entrenador y de los jugadores que tiene ahí, y eso hay que reconocerlo. Todos los que habíamos a lo mejor podido hacer críticos con él en cuanto a su gestión, pues han tenido que dar un paso atrás y decir que estamos ahora donde estamos porque está Ramírez ahí y porque lo ha conseguido, porque la regularidad que ha tenido todo el equipo durante toda la temporada no es cuestión de suerte, ¿no? Es por un trabajo y por una forma de llevarlo, y ahora ha recogido los frutos. Por eso te digo que hay mucha gente que tiene que rectificar y agradecerle a Rami que estemos donde estamos, ¿no?
Sergio, ¿cómo lo ves al míster?
Pues yo al míster, el equipo, veo la extensión de sí mismo. Tú lo ves en el banquillo y es, vamos, está en tensión constante durante los 90 minutos. Se le ve que está súper concentrado en lo que está haciendo. Y yo veo que, como es él, quiere que sea su equipo y veo el equipo prácticamente como es él. Entonces, si te fijas en él en un banquillo, es todo tensión, es todo. No se le escapa ningún detalle y eso, al final, transmite el equipo, está, pues transmite lo que es su personalidad.
Y eso que no es como, yo qué sé, pues se me ocurre el ejemplo de Unai Emery, que está todo el rato hablando, no le hace falta, ¿no?
Pero se le nota sobre todo en la expresión corporal que tiene, en la cara, se le nota muchísimo que lo vive con una tensión, pero enorme, así está flaco como está.
También es verdad, porque cuando uno deja de jugar al fútbol, pues pasa lo que pasa, ¿no? Ricardo, ¿cómo lo ves tú al míster? Bueno, que además lo tienes de cerca.
Hablando del privilegio que bueno, que lo, tengo la fortuna de conocer tanto a él y cómo trabaja el día a día, pues creo que, bueno, creo que es incontestable que su manera de llevar al grupo y de su manera de trabajar y de saber lo que quiere, pues la ha llevado al máximo nivel, ¿no? El equipo ahora mismo está peleando por una cosa espectacular y es gracias a que el entrenador tuvo esa continuidad y esa confianza en él, ha podido depositar al equipo donde está. Y bueno, su trabajo es el que es, ¿no? Al final lo que ha conseguido se está viendo y bueno, también se ha rodeado diariamente de un cuerpo técnico que creo que le ayuda bastante. Cada ayudante que tiene creo que ocupa un papel importante a lo largo de la semana, de un entrenamiento. Hay gente muy preparada para llevar a cabo todo eso, entonces creo que es importante también rodearse de gente de ese calibre, ¿no? Él tiene gente de plena confianza que le ayuda muchísimo y encima él, la facilidad que tiene para expresarse, la facilidad que tiene para convencerte de lo que tienes que hacer, eso se le ve al equipo, se le ve a los jugadores, ¿no? Uh-huh. Cuando saltan al campo saben claramente lo que tienen que hacer, por lo tanto significa que el entrenador es capaz de convencerte de que ese es el mejor funcionamiento para ganar un partido. Y lo han conseguido. Y claro. Eso es exclusivamente mérito del entrenador, conseguir que el jugador se sienta tan seguro que vaya afuera, vaya donde sea, sepa que tiene posibilidad de ganar si juegan de esa manera, ¿no?
¿Y creen que le ha beneficiado el hecho de conocer la isla, de haber jugado en el Tenerife para saber manejar esas situaciones de las que hablaba antes José Juan también, las críticas, los malos momentos?
Sí, yo creo que sí, yo creo que eso es parte fundamental también, ¿no? Saber el entorno en el que te mueves. Al final él ha estado aquí, viene todos los veranos viene aquí, yo lo conozco personalmente y coincidía mucho con los veranos, todos los veranos viene para aquí, conoce la isla, conoce el pensar de la gente, la manera de actuar y eso, quieras o no, al final pues sabe por dónde tiene que ir y qué camino tiene que escoger.
José Juan, ¿estás de acuerdo?
Sí, completamente. A mí me ha sorprendido esta semana sobre todo las declaraciones que ha hecho, ¿no? Ha dicho una frase que el cementerio está lleno de favoritos, ¿no? Porque todo el mundo da favoritos siempre, sabe, ¿no? Y esa frase me ha calado, ¿no? De que todo el mundo, que el cementerio está lleno de favoritos y tiene toda la razón, ¿no? Por eso es, creo que es un mensaje bueno de que aquí no hay favoritos. El domingo hay que salir al campo a dejarse la vida ahí. Y con la ayuda de esta afición y con el ambiente que tenemos, yo creo que lo podemos conseguir.
¿Qué esperas? ¿Un Tenerife que salga mandón, por ejemplo, como en Gran Canaria, en el partido de vuelta del primer playoff, o un poco a nadar y guardar la ropa?
Bueno, yo creo que no puedo arriesgar, ¿no? Porque este equipo, a mí, tengo temor al Girona afuera, ¿no? Porque ya vimos lo que pasó con el Eibar, ¿no? El Tenerife tratará de hacer su partido, pero no puede salir a quererlo ganar y arriesgar, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver cómo se plantean, porque todo depende también del rival, ¿no?
Pero ir al 0-0 es un riesgo,
sí,
¿eh?
Sí, no. Nosotros tenemos que pensar que 0-0 estamos en primera división, pero no podemos pensar en eso. Claro. Porque en la jugada más tonta te complican el partido y después te cuesta remontar, ¿no? Hay que salir a ganar con la ayuda de la afición, que va a estar con el equipo, por supuesto, y eso, sin confianza, pero... Y luego que el fútbol es suerte, ¿no? Que tengamos suerte y a ver si nos entra la pelotita y que nos entre más veces a nosotros a favor que en contra, ¿no?
La parte emocional, Ricardo, mucha calma, porque te puedes ver por detrás en el marcador, que no nos gustaría, porque ese escenario al Tenerife no le beneficia lógicamente nada, ¿no? Por su forma de jugar, pero hay que manejar todo lo que suceda en el partido, cuando estás bien, cuando a lo mejor tienes un tramo en el que estás mal, cuando hay un contratiempo en forma de lesión o de una decisión arbitral, todos esos mini partidos hay que saber manejarlos el domingo, ¿no?
Gestionar todo tipo de emociones desde cuando sales del hotel, porque cuando salgas del hotel y veas todo lo que hay que canalizarlo de una manera que favorezca, ¿no? Que te sientas motivado, pero no excesivamente exaltado o extramotivado, porque puede ser al contrario, ¿no? Al final creo que los jugadores saben que hay que tener en cuenta que no puedes ser un partido muy impulsivo y tienes que venir haciendo lo que estás haciendo. Creo que el equipo contra Las Palmas afrontó la eliminatoria perfectamente y eso que era, cabía todavía más excitación después de que sabíamos que el rival era Las Palmas, y el equipo controló perfectamente todo eso en casa y fuera. Lo hemos controlado también en Girona, entonces creo que vamos a ser capaces y es muy fiable este equipo para poder conseguir ese aspecto tan importante que es la gestión de la emoción, ¿no?
Claro, el problema, Sergio, ahí es ni quedarnos cortos ni pasarnos de vuelta, ¿no? A la hora de afrontar el partido, en la parte motivacional.
Sí, pero bueno, yo creo que va a ser un partido un poco distinto a lo que fue el de Girona, ¿no? El de Girona al final fue un partido bastante ultradefensivo, pero sin salir tanto al contragolpe como le gusta al Tenerife. Yo creo que en casa va a ser bastante distinto. Yo tengo una confianza enorme, la verdad, que en ese sentido estoy bastante tranquilo.
Es al que más tranquilo he visto, eres al que más tranquilo he visto.
Sí, la verdad que sí, yo la verdad que lo veo tan al alcance de la mano y tan factible de conseguir por cómo es el equipo, que prácticamente lo doy por hecho.
Nos agarramos a serio, José Juan, porque yo estoy como
así,
tú, ¿eh?
Ah, sí, yo estoy como usted.
Yo me pongo a ver serio por las noches y eso.
Me alegra mucho escuchar a Sergio, verlo con tanto optimismo, y es lo que tenemos que transmitir. Hay que ir a por el partido y tenemos que tener fe y confianza de que lo vamos a conseguir.
Qué importante sería, ¿verdad? Un salto de categoría ahora, con el dinero que entra, con la alegría que le da a la isla, con todo lo que supone, ¿no?
Va a ser increíble, por eso te digo que como el Tenerife sea capaz de ganar ese partido, la isla aquí no sé lo que puede pasar el domingo por la noche. Vamos a tener carnavales, yo creo que 3 meses.
Adelantados, ¿no?
Sí, por supuesto.
Vamos a empezar el domingo a celebrarlo. Ojalá estemos todos felices el próximo domingo. José Juan Gutiérrez, ha sido un placer enorme contar contigo en este ratito.
Para mí también, hacía tiempo que no hablábamos, pero me alegra mucho, sabes que siempre estoy a disposición de cuando me necesites, aquí estamos.
Ojalá sean muchos más.
Ojalá que
sigamos hablando contigo.
Muchas gracias.
Sí. Sergio Aragonese, un placer que hayas venido también y que nos hayas contado tus experiencias y tus sensaciones también respecto al partido domingo. Ojalá tengas razón.
Sí, yo creo que sí.
Oye, una cosa, ¿estás metido ahora en un tema de campus de fútbol, no? ¿De portero?
Sí, ahora en verano tengo un campus en La Esperanza y bueno, el que apuntarse pues solo tiene que seguirme en las redes sociales y verlo y estoy ahí para lo que necesite.
¿De qué fecha es? ¿Qué hay que hacer?
Nada, pues es el del 27 de junio al 29 de julio, creo que es. Un mes, prácticamente un mes entero. Uh-huh. Y nada, pues lo que quiera, pues buscarme en las redes sociales, ver la información que hay, llamar por teléfono y estaría encantado de intentar explicarles en qué consiste, ¿no? A ver, vendrán jugadores profesionales de visita, habrá, la verdad que un equipo de trabajo muy bueno, muy bien formado y esperemos darle calidad, ya venimos años haciéndolo y esperemos que siga la cosa bien.
Bueno, si hay algún interesado, que sepa que en la página web de COPE tenemos una noticia con todos los datos del campus de Sergio Aragonese. O sea, que pueden entrar en nuestro perfil de Twitter, buscar la noticia, que está subida desde ayer, y ahí tienen todos los detalles para apuntarse y para lo que va a ser este campus, el que yo deseo que sea exitoso. Seguro
Muchas
que va
gracias.
A ser así.
Espero que sí.
Ricardo León, que gracias también. Sabemos que además estos son días especiales, que dentro del club se está trabajando mucho, que hay, lógicamente, la tensión y el deseo de que llegue cuanto antes el domingo, pero yo espero que a partir de las 10:30, 11 de la noche estemos todos celebrando.
Ojalá es lo que todos queremos. Hay que tener en cuenta que tenemos un partido complicado, pero afrontándolo con positividad y siendo optimistas, creo que el equipo está preparado para conseguirlo. Y ojalá que la semana que viene estemos hablando de una alegría inmensa que podamos tener. Así que, pues nada, ojalá que ocurra lo bueno.
No, Juanjo, si me permite, me gustaría dar las gracias personalmente al Club Deportivo Tenerife por este gesto que han tenido de regalarme esta camiseta, que la voy a lucir el domingo en el estadio con mucho orgullo.
Ojalá quede dicho, a disfrutarla. Gracias, José Juan, Sergio, Ricardo, Quique Medina, a todos ellos. Historia del Club Deportivo Tenerife, 4 ascensos. Ojalá el domingo llegue el quinto.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
Dicten, soluciones constructivas. ¿Buscas el material óptimo para la colocación de cerámica y piedras naturales? En Dicten te damos la solución. H40 de Queracol, gel adhesivo para pegar cualquier tipo de material, incluso en condiciones extremas, ecocompatible, idóneo para el green building. Dicten, distribuidor oficial en Canarias de productos Queracol.
Vuelve el pan de verdad, el pan de antaño, el pan de siempre. ¿Puedes olerlo? Rústico Panadería es sinónimo de calidad, sabor, de hacernos disfrutar a cada mordisco. Pan, croissant, hojaldre, napolitanas, rollitos de canela. No te podrás resistir. Ven y visita nuestro obrador en Santa Cruz, en la zona de La Salle. Nos vemos en Rústico Panadería. Síguenos en redes.
Se acerca el verano y en Podología Avanzada Tenerife te ayudamos a lucir unos pies sanos. Especialistas en podología deportiva, infantil, estudio de la pisada, plantillas personalizadas, pie diabético y todas las patologías del pie. Estamos en Santa Úrsula. Entra en podologiaavanzadatenerife.com y consulta nuestros servicios. No te olvides de seguirnos en redes.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos placas vitrocerámicas desde 139 euros y horno en acero desde 169 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijualuminios.es.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Durante años en Tenerife Aguacates nos hemos centrado en aumentar la exportación de aguacates desde Canarias a Europa para convertirnos en un punto de referencia líder en el sector. En nuestras modernas instalaciones en Los Realejos queremos ofrecer el mejor servicio tanto a nuestros productores como a nuestros clientes. Únete a nuestro reto, únete a Tenerife Aguacates.
Disfruta del mejor restaurante de cocina española en el sur de Tenerife, Mesón Castellano. Cocina castellana y canaria, pescados y mariscos frescos, asados y carnes premium como vaca rubia gallega, gran bodega nacional e internacional, con una gran terraza. Búscanos en redes sociales o en mesoncastellano.com.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
Con más de 25 años de experiencia en tecnología e innovación para empresas, en Multinformática somos referente en Canarias para hacer más rentable tu negocio. Con dos showrooms en Tenerife y la capital Gran Canaria, ofrecemos servicios a todas las islas. Multinformática, soluciones innovadoras para la empresa de hoy.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:32, estamos en este espacio cultural de Caja Canarias, que es un lugar maravilloso desde donde estamos haciendo el programa en el día de hoy y donde está la exposición del centenario del Club Deportivo Tenerife, Centenario de una Pasión, 1922-2022, que saben que está abierta desde ayer y hasta el 23 de julio. Tienen un mesito largo, pero no se la pierdan, no dejen de venir porque merece mucho la pena. Y el responsable de esa exposición es Juan Galarza, que nos acompaña aquí. Juan, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Juan?
Bien, contentos porque cuando trabajas dentro de un equipo de gente con mucha ilusión, mucha profesionalidad, desde hace ya un tiempo, preparando esta exposición, que digamos que es la exposición magna dentro del programa de exposiciones que hemos organizado para el centenario, y que hemos iniciado con otras cuatro de carácter itinerante. Esta tarde mismo dos de ellas se inauguran en el Sausal, coincidiendo con la fiesta de San Pedro. Vas viendo en todos los rincones de la isla pues ese tinerfeñismo que brota en torno a cualquier montaje expositivo como los que hemos hecho, y te encuentras ahora ante esta, digamos que, exposición antológica sobre los 100 años de Tenerife, con la respuesta que está teniendo por parte de la afición. Pues la verdad es que merece la pena.
¿Qué ha sido lo más difícil? La recopilación, me imagino. y ordenar todo, ¿no?
Ordenar, quizás. Y luego el montaje, del que particularmente he aprendido un montón, porque la verdad es que hemos tenido la suerte de contar con profesionales en el mundo, digamos, que es positivo, que han trabajado aquí, tanto individual como empresarial. Y en estos días ya de montaje ha sido una experiencia muy grata. Siempre tenemos evidentemente que aprender de tantas facetas de la vida, y trabajar con el equipo que se ha juntado en torno a esta posición ha sido un gustazo. Lo más complicado, sí, lo que tú dices, quizás ordenar todo esto, ¿no? Nosotros venimos trabajando desde hace tiempo en una línea de tiempo del Tenerife, en esa cronología de los 100 años, que bueno, pues nos ha facilitado las cosas de luego ir organizando. Esto es como un puzzle, uh-huh. Vas buscando y vas poniendo las piezas, ¿no? Y luego, sin duda, hemos tenido la fortuna de encontrarnos con la predisposición de aficionados, de exfutbolistas, entrenadores, directivos y familias de los que ya no están con nosotros, ¿no? Nosotros habíamos empezado a recordar hace ya un tiempo con las sesiones obtenidas de familias como la del expresidente Pepe López, o la familia de Ángel Arocha, ¿no? De la primera gran leyenda del Tenerife, aquel futbolista mágico de los años 20, 30, y esa predisposición de la gente a poner todo al servicio de la causa blanquiazul, del disfrute de todos, porque al final esto es reunir claro. Cosas que a todos nos pueden llegar, a todos los que sentimos en las venas los colores blanquiazules, y ponerlo a disposición del tinerfeñismo es una gozada. Claro. Yo lo he dicho estos días, para mí me siento tan privilegiado de poder contribuir humildemente, como uno más, a traer todo esto aquí y que la gente lo capte, y la gente lo de todas las edades, además, porque aquí se junta, Juanjo, el que por un lado ves a gente mayor, que además son ellos los que te cuentan, porque claro, uno sí ha ido aprendiendo cosas durante estos años porque nos gustaba, tenemos la inquietud. Pero ya hoy mismo, que he estado aquí con José Juan, que acaba de estar en estos micrófonos, y él comentarte cosas a medida que íbamos llegando a la parte suya, tanto la que vivió como aficionado, y que te habla de aquellos futbolistas de los años 50, y ya luego de cuando eclosiona él y juega en ese Tenerife del 61, que asciende, su vuelta, que yo le decía, tu vuelta fue la que yo viví, como el niño que fuiste tú con los de los 50, pues yo la viví con los de los 70. Es una gozada, claro. Poderlo ver a esa gente mayor rememorando, pero es una gozada ver a la gente joven que no ha vivido incluso los momentos que para ti o para mí son de antes de ayer, pero que resulta que no, que son de 30 años, como nos pasó ayer con el foro, sí. y tener aquí a Pierre, a Quique, a Tony, a Manolo López, hablando de algo que sucedió hace 30 años y que, bueno, pues evidentemente, pues muchísimos jóvenes tinerfeñistas de hoy, o niños, no lo vivieron, claro. Y ver que ellos van conociendo todo eso y que lo hacen con mucha curiosidad, con mucha inquietud y con mucho orgullo, eso es sensacional.
Claro. Yo he estado dos ratitos en la exposición, tengo que venir con calma cuando acabe la temporada, porque esta semana es una auténtica locura para nosotros, como sabrás, de trabajo. Y ya tengo una cosa favorita de momento, un elemento favorito de la exposición. Igual luego cambio cuando la vea toda con más detalle, pero de momento es el álbum de estampas de la familia Arocha, ese de
los años 30, son los años 26.
Del 26.
Del año 26. Me impresionaron cuando los vi por primera vez. Además, esa pulcritud en ese álbum, que va para 100 años de vida de ese álbum, y cómo se conserva, cómo lo han conservado.
Sí.
¿Cómo lo conservaba el propio Ángel Arocha? Porque aquí hay un tema muy curioso. O sea, Ángel Arocha, por lo que vamos descubriendo con el tiempo, era un coleccionista tremendo de todas las fotografías, de toda su trayectoria. Aquí vemos sobre todo de su etapa en el Tenerife, alguna de su etapa en el Barcelona. Pero es que cuando fue a Barcelona fue comprando fotografías de los fotógrafos de prensa de Barcelona, y hay como 5 álbumes inmensos, ¿no? Y él, siendo una estrella en el Barça, un periodista de aquí de Tenerife, Domingo Rodríguez, que fue el fundador de la Jornada Deportiva, se desplaza a Barcelona a hacer un reportaje con él. Y él cuenta, mostrándole por lo que se lee en las páginas de la prensa de aquel tiempo, cuenta que es que Ángel Arocha tenía una obsesión, y era guardar todo eso y que con el paso del tiempo otros pudieran disfrutarlo. Uh-huh. Claro, cuando hoy estamos disfrutando de aquellas colecciones de Ángel Arocha, dices uno, wow, esto, claro. Esto creo que hemos visto, hemos conseguido que se cumpliera el deseo de Ángel Arocha de hace tantos años, ¿no?
Decía un profesor mío de la carrera de historia, Antonio Tejera Gaspar, muy conocido, sí, aquí, sí. Un auténtico
una eminencia,
que antes se hacían las cosas con el sentido de la perdición. durabilidad, ¿no? Y que eso lo hemos perdido un poco, tiene toda la razón del mundo. Y yo, esa gente que tiene ese tipo de prácticas como Arocha, vamos, es para admirarlo, no solo por lo que fue como futbolista, sino por esto, ¿no?
Y te vas encontrando además ahora, hoy mismo nos lo decía José Juan, dice, oye, yo tengo en casa cosas, Juan, ajá, que si el club quisiera, le digo, no, lo queremos todo.
Claro.
Lo queremos todo porque además era...
Esto tiene que ser el germen del museo también.
Claro. ¿No? Nosotros empezamos hace 2 años con esta labor y era una labor fundamentalmente de recuperación de patrimonio. El Tenerife, entre lo que perdió en el año 45 con el incendio de su sede en la calle El Castillo, que lo perdió todo desde el 22 al 45. Y luego con el paso del tiempo, porque bueno, pues a lo mejor pues no se fue sensible en distintas épocas, claro, con todo esto.
Cosas a las que no le das valor en el momento, exacto, ¿no?
Ir recopilando todo eso. Y ahora encontrarte gente que dice, oye, que tengo a disposición del club y del tenerfeñismo todo esto que tenemos en casa, o que tenemos de nuestro abuelo, o tenemos de nuestro bisabuelo, como claro, nos ha dicho gente. Bueno, pues eso es un placer. ¿Por qué? Porque efectivamente queremos tener ese gran archivo, claro, ese centro de documentación patrimonial del Club Deportivo Tenerife, que sea, digamos, que la base de ese museo, que ya lo ha dicho Miguel Concepción, presidente del club en estos días, él está obsesionado. O sea, Miguel Concepción es el primer ilusionado en que veamos más pronto que tarde ese museo montado, donde, bueno, pues se puedan vivir sensaciones como las que están viviendo estos 2 primeros días de exposición, con la gente que llega con un orgullo fantástico de decir, esto es la vida de nuestro club, ese club que nos ha hecho reír, llorar, saltar, gritar, quedarnos afónicos, pues bueno, esto es nuestro. Y efectivamente, esto es nuestro, esto es de todos nosotros, claro, de todo ese tinerfeñismo representado en distintas generaciones. Hay una fotografía arriba que yo lo comentaba con la gente aquí, hay una fotografía grande que junta una grada de los años 20 con una grada del siglo XXI, ¿no? Lo fusiona y digo, ahí está todo el tinerfeñismo, porque ahí están nuestros bisabuelos y están nuestros hijos o los nietos de otros, todos representados. Esta es la gran masa del Tenerife y esto es lo que le da significado al Tenerife. Claro. Evidentemente, por eso a la entrada de esta exposición no puede ser de otra manera que con un homenaje a la afición. No tendría sentido ser el Tenerife si no tuviese una afición que es la que el corazón, es el pulmón de este equipo que tantas sensaciones nos da.
Está ordenada de manera, aparte de esta alusión a la afición, de manera más o menos cronológica, y luego hay pequeñas zonas de cosas especiales que hay que tener en cuenta en la historia del Club Deportivo Tenerife, por ejemplo los derbis, la UEFA.
Exactamente, sí, los grandes momentos. Tenemos una selección también de trofeos que la verdad es que yo creo que es muy significativa, porque tenemos desde el primer trofeo que gana el Tenerife, que es una réplica por aquello del incendio, pero una réplica de época, es una réplica que se realiza pues en meses después del incendio y que tiene que ver con un campeonato, el campeonato Nibaria ganado en el año 23. Tenemos la memoria de la primera temporada del Club Deportivo Tenerife 22-23, y que además aprovecho para decir que estamos trabajando ya en la edición facsímil de ese libro, que es una joya por su fotografía, por sus datos, por sus textos, porque queremos que la gente lo pueda disfrutar. En fin, Juanjo, es poder devolver al aficionado todo lo que el club ha hecho, esos momentos del club de todos estos 100 años de vida.
Que echábamos mucho de menos. Los que queremos al Club Deportivo Tenerife, lo hemos seguido desde pequeñitos, echábamos de menos un sitio así, en el que pudiéramos ver su historia, en el que pudiéramos recordar cosas que hemos vivido, aprender cosas que no vivimos y enseñarle a nuestra descendencia. A la mía tengo que esperar un poquito todavía para enseñárselo.
Pero ya está apuntada.
Aunque ya está apuntada, sí, sí. Pero enseñarles también lo que ha sido el Club Deportivo Tenerife, porque es la forma de explicárselo también.
Porque,
¿no?
Mira, yo creo que además, evidentemente no por la exposición, la exposición ha sido una piecita más, pero solo sea por lo que ha sucedido, esta magia que ha sucedido en las últimas semanas, yo digo, esto que estamos viviendo, estaba viendo ahora en las redes la imagen de un chiquillo esta mañana yendo al colegio con la mochila, la bandera del Tenerife, como si fuera la capa de Superman, ¿no? Un pequeñajo que podrá tener 5 años. Esto no nos quita ya nadie, ¿eh?
Claro.
Yo no sé qué va a pasar el domingo, nadie sabe qué va a pasar el domingo, todos deseamos lo mismo, ¿no? Pero esto ya no nos quita nadie.
No.
O sea, el hecho de que lo esté viviendo tantísima gente de todas las edades, en todos los rincones, no solo de la isla, sino del archipiélago y fuera de aquí, esto no nos lo quita ya nadie. Y esto tiene que ser la base para ese sentimiento, ese orgullo de pertenencia, que no nos lo quite nadie.
Esta efervescencia tiene que mantenerse, desde luego. Hay que defenderla con uñas y dientes y mantenerla como algo fijo. Juan Galarza, que ha sido un placer este ratito y comprobar esta exposición. Muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias.
Porque es un
éxito de todos.
3:43 de la tarde, seguimos en Deportes Copa en Tenerife. Ahora escuchamos a Ramis y a Michel.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque estamos cerca de ti. Porque te lo ponemos fácil. Porque sí funcionamos. Porque sí funcionamos. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Bonet Suministros y Maquinarias, tu centro especializado en la distribución de productos y accesorios de acero inoxidable, equipos de soldadura, abrasivos, tornillería, herramientas para el sector del metal y la construcción. Y ahora, distribuidores en Canarias de las herramientas de atornillado Vera, hechas por y para los rebeldes.
En Bonet somos inoxidables.
¿Te apetece una hamburguesa vegetal en Mel? Ya sabes que llevamos 35 años en Tenerife ofreciéndote comida rápida vegana, saludable y que apuesta por lo nuestro. Utilizamos productos kilómetro cero. Visítanos en la calle del Castillo 78, calle La Marina 73 o contáctanos por Instagram en Mel Vegan Fast Food. Y recuerda, disponemos de servicio a domicilio.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Pensando en renovar tu baño, en Ferretería Otero encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma y además, ahora puedes visitar nuestra nueva exposición de baños en Santa Cruz. Mamparas, muebles, platos de ducha, grifería, todo lo que necesitas. El baño de tus sueños nunca estuvo tan cerca con Ferretería Otero.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños. Una vida que ver.
Cafetería Restaurante Lima Limón, punto de encuentro. Terraza con pantalla para ver tus partidos. DJ los domingos. Cocina 24 horas a la carta y menú diario. Comprometidos por ofrecerte calidad gastronómica y buen servicio. En la estación de servicio Repsol, en el kilómetro 70 dirección Santa Cruz, saliendo de Los Cristianos. Cafetería Restaurante Lima Limón, tu punto de encuentro.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922 29 75 35 o entra en www.dimurol.es.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadores de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos Combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Son las 3:47, nos quedaba escuchar un poquito de forma más detenida a Luis Miguel Ramis y a Michel Sánchez, el entrenador del Girona. Cristian García, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido la exposición?
Maravillosa, me encanta. Hay que venir con tiempo, con calma, para repasarla tranquilamente. Me ha flipado, sinceramente, me encanta.
Esta mañana estuviste en la rueda de prensa de Luis Miguel Ramis, el entrenador del Club Deportivo Tenerife. ¿Qué sensaciones te transmitió?
Tranquilidad, yo creo que es la palabra que lo define. Sí. Yo creo que estamos más nerviosos todos en el entorno y que el más tranquilo es él. Lo que te dije ayer, creo que tiene un plan y va a muerte a por él y se le ve, pues eso, tranquilo, responsabilizado, sereno, sin venirse arriba, sin darte no un gran titular, pero sí dejándote alguna pista. Uh-huh. No sé, a mí me transmite cosas positivas el técnico.
¿Qué destacamos de su rueda de prensa? ¿Qué nos queda por escuchar?
La ansiedad, fíjate. Hablábamos de la tranquilidad que tiene el técnico. Ha hablado de cómo gestionar dentro del grupo y de cómo ha ido la semana en este sentido.
Sí, sí, se hacen largos. Bueno, los entrenamientos no, se hacen cortos porque son cortos, intensos. Intentamos que sean de calidad, de mucha chispa, que sean claros, que no haya dudas y sobre todo que descansen bien, recuperen bien, se alimenten bien. Pero sí, bueno, luego las tardes en las que sigues trabajando, los que trabajamos también todo el día, los jugadores, pues lógicamente tienen ganas de que pasen los días y que sea ya domingo, ¿no? No somos ajenos a eso, pero bueno, no veo ni ansiedad ni precipitación, son los días que son las horas que son y lo que queremos es que llegue el domingo.
También ha hablado de las cosas que hay que mejorar con respecto al partido de ida. Hubieron cosas que el Tenerife no hizo bien, sobre todo con balón.
Bueno, gestionar mejor cuando tienes el balón, tomar mejores decisiones, hacer más daño. Bueno, ahí está el secreto de la mejora, ¿no? Intentamos hacerlo, creo que somos capaces de hacerlo. Y como siempre os digo, pues precisará de un partido muy completo porque el Girona también ha evolucionado a mejor durante la temporada y tiene también las cosas claras dentro de sus características. Por lo tanto, eso implica el ser muy equilibrado en todos los sentidos, en adaptarse muy bien a lo que va a ir necesitando el partido a lo largo de los minutos y, bueno, como siempre, intentar salir a ganar el partido como hemos intentado siempre.
El Tenerife, recordará, se fue a Gran Canaria en la anterior eliminatoria con un 1-0 a favor. Le valía el empate para clasificarse para la final del playoff. Aquella semana le preguntábamos a Rami si iba a gestionar ese resultado a favor en el partido de vuelta. Dijo que no, el equipo lo demostró, salió a Gran Canaria por la victoria. Le he preguntado por lo mismo esta semana. Es verdad que ahora no te vale, no llevas una ventaja de un gol, pero sí que te vale, te sigue valiendo el empate para clasificarte. Dice Rami que no va a gestionar tampoco este fin de semana el resultado.
No, de verdad que no sé desde el minuto uno gestionar ese tipo de situaciones. En mi cabeza pasa a hacer un buen partido y ganar el partido. Lo otro puede aparecer, y si aparece es en los últimos minutos en los que, bueno, puedes tenerlo más cerca y ahí puedes gestionar o puedes adaptar según vaya el partido lo que creemos que necesite, ¿no? Los partidos, te insisto, tienen muchos caminos y lo que hay que ir es potenciando nuestras virtudes, debilitando las virtudes del rival, y eso se consigue desde el minuto uno y también se debe de conseguir porque lo puede pedir el partido en el 118 si es que llegamos a ese número, ¿no? Por lo tanto, en nuestra cabeza está encarar el partido de 90 minutos como creemos que hay que hacerlo, con la confianza que creemos que hay que hacerlo, con el atrevimiento que creemos que hay que hacerlo, y bueno, ahí tenemos a nuestra afición también para que nos empuje.
Y un último corte de Ramis en el que habla de qué Girona espera el domingo. Me ha sorprendido mucho lo de Michel, lo de que espera un partido de goles. Lo podíamos haber preguntado, pero llegamos tarde. Yo creo que Ramis espera totalmente lo contrario.
Creo que habrá de todo. En los 90 minutos. Creo que habrá de todo. Ellos tienen unas características que todos visteis en el partido de ida y creo que pueden aparecer situaciones de mucho tipo porque el partido puede derivar en muchos contextos y diferentes, ¿no? Bueno, estamos preparados para combatir, para competir en cualquier circunstancia. Este equipo, cuando ha ido arriba a presionar, lo hemos hecho bien. Cuando nos hemos tenido que proteger, nos hemos protegido bien. Cuando hemos tenido que jugar, hemos jugado muy bien al fútbol. Cuando el rival nos lo ha permitido, hemos castigado, hemos sabido detectar cuáles eran sus debilidades. Bueno, creo que es un equipo inteligente en ese sentido. Y, lógicamente, llegado a este punto y a una final, es porque el Girona también tiene muchas de esas características. También ha hecho las cosas muy bien, seguro que sabe castigar con sus armas, sabe adaptarse a lo que necesita el partido, tiene jugadores con experiencia.
Bueno, Luis Miguel Rami, en la rueda de prensa previa al partido. Dos apuntes más. Sesión mañana de entrenamiento a partir de las 10, finalmente solo con acceso a los medios de comunicación para los primeros 15 minutos. Y el domingo, por la mañana también, sesión de activación en el Rodríguez López.
Vamos a escuchar a Michel Sánchez también, al técnico del Girona, que se refería a Borja García. Escucha.
Tots bé. Ibra i Darío no jugaran i es dubta Borja, molt, molt difícil que pugui jugar.
El catalán de Michel es como el tuyo y el mío, Cristian, también te digo. Pero creo que se le entiende bien que ha dicho, es duda Borja, lo vamos a intentar, pero está muy, muy difícil. A ver si nos la están haciendo.
No, yo por cómo vi a Borja el otro día en Montilivi, que cuando estábamos en la zona mixta estaba por ahí el futbolista. Puf, si juegas un milagro, ¿eh? Porque como tenía puesta una, no sé explicarlo, no era una venda, uh-huh. Algo aparatoso en la rodilla, caminaba muy cojo, la rodilla muy hinchada. Yo por lo que vi te diría que no, pero vete tú a saber si están jugando al despiste.
Tiene su plan de partido, Michel, lo cuenta el técnico en la rueda de prensa.
No, porque el fútbol es muy abierto, hay muchos factores que intervienen, muchos momentos del partido. Lo que sí he visualizado es cómo controlar todos estos momentos diferentes que puede haber. Adelantarnos en el marcador, que nosotros dominemos, que el rival sea más agresivo y no tengamos una buena salida de balón. Bueno, todo esto lo tengo en mi cabeza y es el plan de partido. Pero no, el resultado no, porque el resultado está condicionado por muchos factores y no me puedo ilusionar con algo que no lo tengo en la mano.
Lo tiene claro Michel Sánchez, sabe cómo responder a cada situación que se dé en el partido, o por lo menos sabe qué haría en cada situación del partido. Último alto del camino y cerramos este Deportes Copa en Tenerife.
Cualquier electrodoméstico que haga falta en casa está en Decasta.
Yo siempre que voy pregunto por Pedro.
En un amplio establecimiento con las mejores marcas
y con unas ofertas que solo Decasta te puede dar.
No, Decasta y Pedro. Visítanos en la calle 6 de diciembre, número 9, La Laguna.
Y si tú ves que no tienes ganas de salir ese día, métete en internet.
electrodomésticos-decasa.com.
Y eso compra usted y se lo llevan a su casa. El futuro, man. El futuro, man.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Can Glasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95€. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24€. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Can Glasses Shop, protege tu mirada. ¿Quieres estudiar de una manera cómoda, flexible y adaptada a tus necesidades? En Más Gestión Canarias podrás formarte de manera online o presencial en tu municipio, realizando cursos profesionales con empleabilidad. Entra en nuestra web másgestioncanarias.com e infórmate. Formar futuro es nuestra razón de ser.
Bésame Mucho, arroces, mariscos y pescados a la brasa en el mejor ambiente que puedas imaginar. Sumérgete en un mundo de calidad gastronómica donde disfrutarás de las mejores puestas de sol de la isla con vistas a la playa de Troya en el sur. Reservas en el 922-790656. Bésame Mucho, el lugar donde tus sentidos disfrutarán de todo. Los Cristianos, tu zona comercial abierta. Porque te gusta comprar a tu aire, sin agobios. Porque siempre encuentras todo lo que buscas. Ven y descubre todo lo que te ofrecemos en servicios, belleza, moda, complementos y con la mejor oferta gastronómica. Los Cristianos, es tu zona comercial abierta. Colabora Gobierno de Canarias y Zonas Comerciales Abiertas de Canarias. Dicten, soluciones constructivas. ¿Buscas el material óptimo para la colocación de cerámica y piedras naturales? En Dicten te damos la solución. H40 de Queracol, gel adhesivo para pegar cualquier tipo de material, incluso en condiciones extremas, ecocompatible, idóneo para el green building. Dicten, distribuidor oficial en Canarias de productos Queracol.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, ADG, o entra en hidráulica.com.
Canarifón, tu empresa de telefonía donde encontrarás los mejores precios y las mejores condiciones. Fibra, móvil, televisión. En Canarifón reparamos cualquier tipo de móvil y ordenador. Llama al 822-640-108 y pide presupuesto sin compromiso. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 12, Santa Cruz de Tenerife. O entra en canarifón.es.
¿Eso que suena es pollo crujiente?
¿Qué va?
¿De verdad que no es pollo crujiente?
Sí, pero es el pollo crujiente de McDonald's.
Ven y disfruta del sabor de la nueva American Style Chicken con salsa búfalo. El pollo crujiente y jugoso está en McDonald's.
El punto final a este Deportes Cope en Tenerife, que es el último de la semana. La próxima vez que nos escuchen en antena será, aparte de en la programación nacional, a las 2 de la tarde del domingo. Les invito a que estén con nosotros 6 horas antes del arranque del partido por el ascenso a Primera División entre el Tenerife y el Girona. Ojalá que luego sean muchas más después del partido, que eso querrá decir que hay buenas noticias y que todos festejamos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Hasta el domingo.